This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, pues estamos con la continuamos con la entrevista de Germinal después de la pausa del almuerzo y nos quedamos pues en la historia de
yo quería de quería preguntar una cosa. La guerra de Corea, cuéntenos eso de cómo fue que decidió ir a
Bueno, no llegué ahí, desde luego, pero lo pensé.
Sí.
Lo pensé porque esto era los años 50, creo que esto es justamente 50, 51, uh-huh. Y como vino este asunto de que me sorprendió que mis padres se habían ido a, y me habían estropeado en cierta forma lo que yo pensaba hacer, pues sí lo pensé, pero entonces había en la secundaria y en universidad, a nivel universitario y secundaria, lo que llamaban ROTC, Reserve Officers Training Course, curso de oficiales de reserva. O sea, ya tomas ejercicios militares, físicos, ¿no? Más que nada. En la misma terminando el bachillerato ya. Y entonces yo estuve por un tiempo hasta tomando el ROTC, muy poco tiempo. Pero cuando, si te llaman y dices que no, pues puedes presentar, mire, que yo soy español, ¿eh? O venezolano, lo que tú quieras. No, te lo respeta.
Porque usted tenía el pasaporte español entonces.
En ese momento ya tenía venezolano ya. Espérate, no, era español.
Era
español, correcto. Venezolano lo saqué cuando regresé de Argentina en el 54, que me naturalicé venezolano. Eso. Y esto era 51, así que traía pasaportes. Por cierto, por un tiempo tuve un pasaporte republicano, porque en Caracas había un cónsul de la República. Que en México, desde luego, estaba el gobierno en exilio, ¿no? El gobierno republicano en exilio. Y allá en Venezuela tenía, y mi padre, que era impresor, en la imprenta donde trabajaba mi padre, hicieron los pasaportes. Y un pasaporte rarísimo, pero es pasaporte de la República Española, en tiempo de Franco, pleno tiempo de Franco. Y no llegué a viajar con eso. No sé cómo viajé yo para Estados Unidos, porque yo todavía no era venezolano. Porque después que me... que en Argentina no me quisieron dar el pasaporte para regresar a Venezuela, porque esta es otra cosa. El asunto del hotel, trabajo en el hotel. Dijo mi padre que me quiero regresar para Caracas. Esta es otra cosa ahora, ya estoy en Argentina ahora, cuidado.
Habiendo regresado ya
de Estados Unidos, que perdí un año por el asunto de la convalidación, etcétera, 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 pues ya pum, me cansé y papá me voy para Venezuela, con que ahí tengo amigos y voy. Pues digo, pues necesito mi pasaporte español, ahora sí, para Venezuela. Y voy al consulado de España en Buenos Aires. Y me ven ahí, no, a usted no le damos ningún pasaporte. Usted no tiene que ir a España a defenderse, a hacer su deber en el servicio militar. Y no hubo forma. Usted, el único pasaporte que yo le doy es para que usted, el tío que me atendió. Pues yo no sé qué hacía, yo estaba todo revuelto. Yo no sé ni cómo, caminaba yo no sé cómo. Y regresé otra vez, digo, no puede ser esto, no puede ser. Total, que esperé que ya se fuera un poquito más tarde y subí unas escaleras y una oficina ahí, entré, digo, mire, discúlpeme, pero yo quiero, necesito ir a Venezuela. Y entonces, bueno, total, que hablé con el hombre y bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar el pasaporte que vale únicamente para el viaje hasta Caracas. Y luego queda, bueno, ya usted arregla su cosa ya con su consulado de España en Caracas. Y así lo hice. Y luego entonces ya el servicio militar y vino el perdón, como lo llaman eso, cuando...
Un indulto.
El indulto, ya me pasé. Entonces sí, en ese momento yo tenía pasaporte español. En ese pasaporte. Entonces luego, pues sí, ya saqué, me naturalicé inmediatamente después de esto, poco tiempo después me naturalicé venezolano.
¿Cuándo llegó el indulto? ¿Recuerda?
Era para el indulto de la quinta de qué será, la quinta del 30, ¿no? Sería la mía. O sea, es del año que naces.
Ah, del año que nacía uno.
Pues sería del 50, 51. A poco tiempo, ¿eh? Vino poco tiempo después el indulto. O sea, que me indultaron y ya no tuve problema. Pero en ese momento, en el consulado de España en Buenos Aires, me dieron el pasaje nada más que para llegar a Caracas, nada más. O sea, que quedaba invalidado el pasaporte después, no podía usarlo para nada.
Todo el tiempo que estuvieron fuera de España, sí. ¿Seguían las noticias de lo que sucedía en España o tenían algún interés por ver qué acontecía? Sí. ¿Familiares o cómo?
Sí, familiares pocos porque perdí mucho contacto con los familiares. Fíjate que hubo un terremoto serio en los 64, 65 en Caracas, murió mucha gente ya. Y parece que se enteraron en Toro, familiares de mi padre, y así nos enteramos de que había gente, pero fue a mi hermana, se comunicó con Olga, con mi hermana, ¿no? Mira, no sé cómo, se enteraron de que había un terremoto en Caracas y no sé por qué. Entonces hicimos contacto, pero muy poco, o sea, esto por carta, ni tan siquiera por teléfono, por carta. O sea que sí, estamos bastante, ahora con mi, a ver, estoy tratando de acordarme quién estaba aquí. Con mi tío Manolo, ¿no? Porque mi tío Manolo también se fue para Argentina, estuvo con nosotros allá. Y bueno, después sí, porque estaba la tía mía, la María, que era la hermana mayor de mi mujer, de mi madre. Pero ya está. Estoy tratando de ver las comunicaciones que tenía con la familia, ¿no?
¿Qué contactos
quedaban? Poco. No. ¿Y se cortó, me fui a los 8 años. Claro. Yo me encontraba con un primo, con un hermano en la calle y no sabía quién era. Y él tampoco.
¿Y la idea del retorno? ¿Figuraba en la mente de sus padres algún día volver?
Sí, eso sí, no lo podían olvidar. No lo podían. Por eso se fueron a la Argentina, en realidad, porque le parecía más a España. Eso fue mi madre y mi padre. Porque uno siente más a España cuando está afuera, ¿eh? Es increíble. ¿Cómo sufríamos un partido cuando estaba España jugando contra algo? Mira, yo lo he visto acá, claro, pero es que allá, no sé, lo sientes de otra forma, con una fuerza mayor, distinta. Y todo lo que es español te da gusto de ver que gana, que tal, que bien. Lo sientes mucho, ¿no? ¿Verdad?
¿Y sus padres iban, y usted, a las casas de España o centros?
Sí, mi padre sí. Primero en la Casa de España, en Caracas, fundaron la Casa de España, que eran republicanos, ¿eh? Ah. Pero luego cuando vino ya las casas regionales, entonces vino el centro gallego, centro asturiano, el centro vasco, etcétera. Ya eran centros de cada región. Entonces ya...
¿Y el catalán había algún?
Había, sí, centro catalán, claro que lo había. Pero yo no, porque no, yo sí me había quitado eso de encima, yo no.
¿Y el padre iba o no, tampoco?
No, tampoco. Bueno, después, no, él nunca se metió. Cuando terminó lo de la Casa de España, que Pérez Jiménez dio el golpe, que fue en el 40 y... que yo llegué en el 47, sí, llegué en el 47, pues esto fue el 48-49 a mí mismo, que había habido las elecciones de Rómulo Gallegos, que es el gran escritor ahí, que fue el presidente, fue elegido, y era el, mientras tanto estaba el gobierno provisional de Rómulo Betancourt, que fue el que trajo a mi padre a Venezuela, que eran socialistas, digamos, de izquierda. Entonces, la Casa de España existía, pero cuando Pérez Jiménez, dictador, dio un golpe de Estado, 3 coroneles dieron el golpe de Estado, tiraron fuera, tuvo que irse el exilio Betancourt y Gallegos y todo el mundo, mataron una cantidad, los 3 militares, y entonces cerraron la Casa de España, porque este era con Franco, Rómulo, este niño, Marcos Pérez Jiménez, murió hace poco en Madrid, pues se vino a vivir a Madrid y ahí estuvo todo el tiempo, es un dictador, ¿no? Y estuvo, pues, ¿cuánto? 20... No, mentira, él no duró tanto, él duró como 11 años, creo. Entonces, sí, mi padre se dedicaba mucho, estaba metido dentro de la Casa de España. Mucho. Pero al venir esto ya no pudo.
¿Y él mantenía contacto con la CNT en el exilio? O...
Bueno, sí, los que eran... Yo me acuerdo que había un lugar en la Plaza Bolívar, los domingos por la mañana. Casi todos españoles, grupitos de 4 y de 5, casi todos eran españoles y tal, hablaban de todo, comunistas, anarquistas, socialistas, de todo había ahí.
O sea, que seguían ahí,
sí,
en contacto.
Sí.
¿Y verdad que entre los españoles estaban los de izquierdas y los franquistas allí en Caracas?
No mucho, no estoy tratando de acordarme. ¿No? En las casas regionales no importaba eso mucho, se habían quitado esa parte, pero la Casa de España no. La Casa de España era más bien de izquierda, todo.
De todo izquierda.
Sí.
Bueno, entonces, a ver, vamos a situarnos otra vez en la trayectoria. Cuando terminamos la primera parte de la entrevista, nos estaba contando de esta amiga de esta señora bailarina que quería a su mamá.
Así que se hizo vedette.
Y fue a verla,
Carmen y Margarita Morales,
Y ya Margot. Bueno, y ya después de eso, ¿qué pasó, no? ¿Cómo?
Nada, bueno, ya se cerró eso, ya no pensé más en ella, ya eso se borró ni cuenta nueva, como dicen. Y esto era ya venía yo en plan de quedarme un tiempo con mi familia, y al poco tiempo ya conocí a mi esposa y ya está. Entonces ya fui cuando ya las niñas... No, bueno, fui antes de casarme, fui. Creo que fue en esta misma reunión, porque este mismo viaje, otro posterior. Yo todos los años, iba a usar todos los años a Mar del Plata, hasta con mi familia, con mi padre y mi madre.
Ah, pues ya vivía todos en Caracas.
Yo vivía en Caracas y ellos estaban todavía en Mar del Plata. Pero yo ya estaba en Caracas, ¿no?
¿Y qué hacía en Caracas?
¿Qué hacía en Caracas?
Cuando ya vivió, decidió vivir.
Esa es otra cosa interesante también.
No, pero ¿cómo conoció a la mujer que estaba en Caracas?
Ah, bueno,
en Argentina,
pues ya verá. No, yo la conocí en Caracas. Mi esposa era...
A Caracas,
claro. ¿Sí? Cuando hablé con mi padre, eso, que yo quiero irme a Caracas porque quiero estudiar y qué sé yo, pues me fui para Caracas. Bien. Pues llego a una pensión, que yo, no sé, pagaba 7 bolívares, vendría a ser como $2 al día, así, por una pensión, uh-huh, compartiendo habitación y qué, pues no tenía. Yo llegué con el equivalente a 100 euros o menos, y el pasaje aéreo, eso es lo que tenía. Entonces, pero yo como tenía amigos y eso, pues llego a esa pensión, y en la pensión, en el cuarto que me tocó a mí de compartir, había un libanés, o sea, un poquito mayor que yo, pero también libanés, que era vendedor de zapatos. Se la pasaba con su carro, con su coche, por el interior, vendía zapatos y qué sé yo. Y entonces yo digo, mira, yo necesito trabajo y tal, y hablaba francés, porque los libaneses también hablan mucho francés, ¿no? Estuvo bajo protectorado francés, sí. No sé qué. Total, que nos hicimos amigos y qué sé yo, me dice, pues mira, aquí el patrón mío de la fábrica que hace los zapatos, el Monsieur Roy, francés, necesita a alguien para que se ocupe de la fábrica. ¿Por qué no vas conmigo a San Bernardino, donde vive él, a su casa? Vente esta noche y vamos para allá, a ver. Pues fui con él. Y sí, casi al día siguiente ya sí me dio las llaves ya.
A trabajar.
Pues me empecé de zapatero. De zapatero, de calzado de mujer. Calzados Clio, llamado, en un barrio muy pobre, que se llama Katia, un barrio de Caracas, muy bueno. Pero claro, yo no sabía nada de zapato, ahora sí sabía de organizar, eso sí. Entonces organicé todas las pieles, sí. Tenía hecho un desastre, no sabía cuántos pies tenía, no, el tipo de... Nada, no sabía nada. Y luego escorpiones por todos lados, yo sé. Entonces, bueno, total que esa parte sí, pero de zapatos, cuando terminaba el día, te entregaban, los montadores y los limpiadores, todo eso, te entregaban una docena, lo que estaba terminado. Y tú tenías que revisarlo y aceptarlo o no. Yo no sabía, pero había un empleado ahí, que era montador, eso, pues, sentado todo a mano, aquí era todo hecho a mano, sentadito ahí en su taburete bajito, chichi, que era valenciano y había tenido, aquí de España, y había tenido una zapatería en Valencia, y digo, mire, ¿cuánto está ganando usted? Y tanto, y digo, pues doble, pero usted me hace el capataz, usted me hace. Entonces el tío, claro, este sí que sabía, entonces cuando estaba mal se lo devolvía, no, esto nada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, total que estuve como, ¿qué? 6 meses. Estaba perdiendo plata y empezamos ras con ras, empezamos a ganar un poco. Porque el tío tenía, el francés, el dueño, tenía tantas deudas, por otra parte, que no podíamos avanzar. Total que íbamos muy bien. Aprovechamos los pedacitos de cuero pequeño que sobraba del cortador, que tiene el molde, entonces ahí lo va cortando. Bueno, ese te puede arruinar, ¿eh? Porque según cómo corte, el patente o lo que sea, piel de Rusia y qué sé yo, pues eso cuesta más. Un pie, lo llevan por pie allá. Te cuesta una fortuna. Pues este lo... Y veía, entonces le decía, mire, qué lástima, mira, pedazos de cuero que todavía se podían aprovechar, sobre todo para los tacones, estirándolo, para forrar tacones, porque eran de madera, muchos de los tacones eran de madera, ¿no? Total que bueno, no me daba, no, pero sí, empezamos con los pedacitos, hicimos unas sandalitas para los niños. Pedacitos, como sandalias. Bueno, iba bien la cosa, iba. No me querían dar crédito, yo mira que la cosa va mejor, un cubano que me traía el cuero para la suela. No me quería terminarlo, Jerry, no me llaman Jerry, ¿sí? Jerry, no puede ser, no te lo puedo dar, porque este Roy me debe no sé cuánto, yo no puedo más, y yo, pues, dame uno, y me daba crédito. Pero todo muy bien. Y un día se me presenta un juez y 2 individuos y se llevan la máquina, embargada. Se llevan las máquinas, porque el tío este te debía por otro lado. Entonces ya está. Entonces tuve que liquidar a todo el mundo. Y entonces digo, bueno, ¿ahora qué hago? Pues bueno, pues voy a tratar con las líneas aéreas. Me voy a Air France y me dicen, pues sí, 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 pero hay que pedirle a París permiso, ¿eh? Para ver si usted lo podemos emplear. Y uno de esos días, alguien quería, unos amigos argentinos míos en Caracas, quería enviar unos discos a Buenos Aires. Y yo tenía un amigo en Panamérica. Y yo, pues vamos para allá, el departamento de carga, porque había trabajado allá. Entonces, hablando, dice, pues mira, aquí necesitamos uno. ¿Por qué no vas al departamento de ventas, al señor Schalk? Era un austriaco. A ver, subo para allá, me dice, ¿cuándo puedes empezar? Digo, yo ya. Total, que sí, empecé con Panam. Y a los 4 o 5 días llega la contestación de Madrid, de París, de Air France, que también me ha aceptado. Pero ya me ha comprometido con Panam. 26 años con Panam.
Y ya estuvo 26 años.
Llegué hasta Marketing Director para todo el zona sur del Caribe y Venezuela. Y Trinidad, todas esas zonas, Curazao, Trinidad, toda esa zona de ahí, yo era director.
Entonces,
de marketing.
¿Entró esta segunda vez con qué edad entró?
Ya con 20... Bueno, fíjate, fue en el 82, pues tenía yo, ¿qué? 32 años, ¿no? Espérate, sí, no.
No, tenía más.
No, espérate, no, 82 es cuando salí, espérate. Y estuve 27 años en Panam. ¿Cuándo fue? Fíjate, 54. Eso fue en 54 cuando entré en Panam otra vez ya, ¿no? Y hasta el 82.
¿Se retiró ya en el 82?
El 82 sí, porque ya había que cerrar, porque ya venía la economía mal, Venezuela ya venía mal. Entonces ya yo mismo lo propuse a París. Digo, mire, aquí hay que liquidar y vámonos. Y nos liquidaron a todos y listo.
Que en Caracas pasó gran parte, la mayor parte de su vida.
Toda mi vida. En Venezuela yo he estado 50 años, 50 y pico. En total 50 años. O sea, de 78 que tengo ahora, pues mira, 2/3 partes de mi vida más, prácticamente. Entonces, en Venezuela.
Claro. Ya estaba trabajando en Pan American cuando conoció a su esposa.
Exactamente, eso. Fue por eso que la conocí. Estaba en ese momento yo era el supervisor del departamento de ventas al público. El mostrador, estaban los empleados, ¿no?, que te atendían, y yo tenía mi oficinita detrás. Y me viene un muchacho de color, curazoleño, de las islas estas holandesas que hay justo frente a Venezuela. Y bueno, me dice, pues mire, tal, habla inglés, ¿no?, tal y tal, y me dice, pues yo quisiera ver si pudiera conseguir trabajo en Panam y qué sé yo, como... Y digo, bueno, en este momento no, averigüé, digo, no, pero ya te avisaré en todo caso y tal. Total, que venía de vez en cuando y nos hicimos amigos, ¿no? Y un día me dice, él veía que yo los fines de semana me escapaba, es otra cosa, me iba siempre para el interior, yo tenía un terreno a 4 horas de Caracas que me compré, un terreno que era una maravilla, hasta con una cataretica y todo, bueno, pues otro cuento. Total, que este niño, Chicho, me dice, Jerry, ¿por qué no sales conmigo? Yo te voy a conocer niñas, muchachas venezolanas muy bonitas. Y yo, ven conmigo y tal. Digo, no, mira, yo me gusta mi cama. Me compré un jeep que me costó 1000 bolívares. que era un destartalado jeep, pero llegábamos, mira. Y entonces yo era, viernes en la tarde. Ya tarde salíamos de noche. Llegamos a madrugada donde íbamos y ya me quedaba hasta el domingo en la madrugada. En la madrugada del domingo ya venimos vestidos para la oficina ya, directo a la oficina. O sea que no paraba en Caracas yo. Pero un jueves ya me calentó tanto y bueno, voy contigo. Y vamos a un club, se llama Club Táchira, uno de los estados allá del andino que está con la frontera con Colombia, es Táchira, ¿no? Pues tenían su club Táchira y ahí hacían bailes y bingo y qué sé yo. Pues voy para allá y hay una mesa larga y allá está sentada una mujer muy bonita y con el pelo negro recogido con un moño aquí, que parecía en realidad mayor de lo que era, ¿no? Ahí está sentada. Y a mí me toca sentarme aquí donde estás tú. Y ahí toda gente, allá como 10 o 12 personas, una mesa grandotota, ¿no? Y me presenta a todo el mundo, yo no sabía ya, hasta una camisa rota llevaba yo y todo. Yo vivía solo ahí, ¿no? Y bueno, total, que empezamos a hablar y dale que hablar y dale que hablar y dale que hablar. Ganamos, tuvimos la suerte que uno de los dos salimos, ganamos y nos repartimos, una tontería, ¿no? Pero ganamos y entonces, bueno, cuando nos vamos ya, me quedo yo viéndola cuando se va y se voltea y me ve. Digo, ay, ya, ya, esto ya, aquí ya, como que la cosa anda. Y sí, entonces ya invitaron, aunque luego había otras muchachas que la mamá me las quería meter, Pero no te puedes imaginar, pero de verdad, ¿eh? Y fui, iba a casa de ellas también, siempre con el Chicho. Él fue el que me hizo, el que me obligó a ir, fue el Chicho, este, el purasoleño, ¿no? Y una de ellas me ponía con la patita, con el pie por debajo, chacha. Yo me hacía el tonto, ¿qué hago yo aquí? Total, que bueno, pasé el contacto. Organizaron una salida de parejas, de jóvenes, todo, para el monte ahí, el Monte Ávila, que tiene un funicular, no, un cablecar. Muy bonito, se ve todo el Valle de Caracas, muy bonito. Y hay una pista de esquí, de hielo, de patinaje sobre hielo. Total, que fuimos para allá, y habla que de té, y habla de ti, ella escribía poesía, yo escribía poesía, y nos intercambiamos las policías. Pues mira, entonces llegó, pasa el tiempo, un día se enfermó, agarró gripe toda la familia, y ella también, y no los podía ir, pues iba dos o tres veces por semana a su casa. A las 11 la mamá me despachaba, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Un reloj ahí, vamos, venga, fuera de aquí. Pues yo, pues bueno, pues uno de esos hace esa, y bueno, ahora se me ha ido. ¿Dónde estaba yo? ¿Estoy dónde? ¿Estoy en el monte? Estoy en el monte.
Claro, festejando.
Sí, festejando ahí.
Con la mujer. Estaban malitos todos.
Ah, eso, que están malitos. Entonces ya no podía ir, porque están malitos. Entonces me costaba. Entonces se me ocurrió escribirle una carta. Y ahí entonces, bueno, pues que entonces le puse que ella era un microbio, que yo me había contagiado de, y la llamé Micros, y así lo llamaba yo, Micros. A mi esposa la llamé Micros, porque el microbio que me tenía dominado. Y total que ahí rompió la cosa, ya lo hicimos novio. Luego la mamá me dijo, bueno, porque se murió el papá de ella, porque estaba sentado en una silla de ruedas, era con esa enfermedad que no se puede mover, no me acuerdo cómo.
Esclerosis,
no. Bueno, era de un accidente que había tenido. Una pared, estaba haciendo una piscina para que entrara el agua del mar, y se le cayó la montaña encima y quedó paralizado de aquí para abajo, ¿no? Y total que yo fui el que lo cargué cuando ya lo llevaron para el hospital, pesaba como un niño. Bueno, total que sí, entonces ya me preguntó a la mamá cuáles eran mis intenciones, y yo sí, pues nos queremos, y sí, estamos pensando en casarnos, y ya está, y bueno, vino y nos casamos. Y ese era ella, el papá, yo lo conocía, pero poco. Cuando estaba enfermo ya fui poco lo que hablé con él, un par de veces, ¿no? Pero era catalán, ese sí era catalán, rajado. Joan Bassa Olivella.
Olivella.
Olivella, sí.
Oh, sí.
Oliveira, no, este Oliveira. No, este es Olivella, con L, doble L, ¿no? Doble L. Gallego. Olivella. No, eran bien catalanes ellos. Inclusive tenía una parte de Vendrell, eran de Vendrell algunos, pero él, Joan, era de aquí.
Qué curioso, Joan. Al casar con una venezolana de origen catalán.
Sí, eso lo ocurre. Entonces mi esposa, tú sabes que yo no hubiera casado un catalán nunca, porque estaba hasta aquí de mi papá, decía que no me dejaba hacer nada. Porque era duro, el Joan este era duro, ¿eh? Entonces cuando veía que la cosa era demasiado, se salía de fiestas que hacían en la casa, venga, todo el mundo para casa, fuera. Y ella se salía llorando y qué sé yo. Oh. Y total, pero no, dije, mira, el último hombre que yo hubiera casado era con un catalán. Y pues ya ves lo que es el destino.
Y se casaron en Caracas.
Y nos casamos en Caracas, bueno, ya vieron una de las fotos, pero muy bonito todo.
¿Vino
muy bonito
la familia de Argentina a la boda?
Mi hermano, nada más. Y luego sí vino mi hermana. Y se quedó tres o cuatro años conmigo. Y luego vino mi mamá un tiempo, después que se había muerto el viejo, mi padre, ¿no? Se estuvieron, pero luego se regresaron a Argentina ellos. Pero estuvieron conmigo un tiempo allá.
Entonces ya cogieron una casa.
Sí, bueno, primero fue un apartamento, acá llaman apartamento, es piso, un apartamento, pero muy bien, muy cerquita ahí. Y que tenía piscina y qué sé yo, muy bien. Y bueno, ahí es donde nació Carolina, la mayor, y cuando Carolina tendría como seis meses o así, ahí tengo fotos por ahí, ya compramos una casita. Dimos la cuota inicial y qué sé yo, y luego con esa vendimos esa y compramos otra, que es la última esta que teníamos ahora, ¿no? Y ya con un parque grande detrás, un patio muy bonito, con árboles y qué sé yo, muy bonito, ¿no? Y luego compré la casa al lado. La casa al lado la compré también, porque mi idea era ampliarlo. Había, te podía hacer un edificio de 12 pisos ahí, porque ya tenía casi 1.200 metros de terreno y pues 27 o 28 metros, ¿qué estoy diciendo? Sí, 28 metros de frente, que es bastante, y es para un edificio más o menos, no grande esto, pero más o menos. pues ya lo teníamos, ¿no? Entonces lo compré. Y luego lo tuve que vender separado las dos casas porque por cosas, pero mi idea era hacer un edificio ahí, con el tiempo. Si no se hubiera perjudicado, cambiado tanto la situación en Venezuela, mejor lo hubiera hecho, ¿ves? Pero ahora ya no, ya era cuestión de salirse de ahí.
¿Y su padre ya quedó toda la vida?
Mi padre ya está enterrado allá, y mi madre también, en Mar del Plata.
En
Mar del Plata.
Hotel, trabajando allí en el hotel.
Se quedaron en el hotel, vendieron el Hotel Caracas, ya estaba en Estados Unidos entonces, y compraron otro hotel, se llamaba el Riviera. No, mentira, era el Berry, el Riviera estaba al lado, era un hotel más grande, el Riviera. El Berry, B-E-R-R-I, el Berry, no sé por qué. Pero ese no lo compró mi padre, eso es como arrendamiento, no sé qué. Y ahí sí estuvieron un tiempo, pero yo ya vivía yo en Venezuela, ya nada más iba a visitar, digamos.
O sea, que ya se hicieron hoteleros para allá.
Ya se hicieron de hoteleros, se quedaron ahí. Luego, pues, mi hermano ya se fueron para Argentina, mi hermano se graduó allá de ingeniero de las comunicaciones.
René.
Y estuvo René, y estuvo de uno de los jefes de la estación terrena, que es la transmisión por satélite, ¿no? Tenía esas bichas enormes ahí. Y ellos vivían dentro de la estación terrena, un lugar muy bonito, ¿no? Y René con Lili, que es su esposa, y los niños de él, pues...
¿Viven allí todavía?
No, estuvieron hasta hace 7 o 8 años. 7 o 8 años se vino para Buenos Aires, de Mar del Plata. Esto en realidad es Balcarce, que es pegado a Mar del Plata. Es 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y es donde Balcarce es porque está el Fangio este, nació ahí el corredor de carros, de eso, Juan Manuel Fangio. Bueno, total que ¿a dónde que me he ido otra vez?
El hermano.
Entonces sí, ellos vivían, porque la compañía les daba hogar, casa, una casita muy bonita, porque cada uno, todos los ingenieros, cada uno tenía su casa, ¿eh? Y ahí vivían ahí, y hasta había militares y todo, pero era zona como militar, y esas antenas enormes que estaban ahí, para la transmisión, para todo el mundo, ¿no? Y mi hermano estuvo ahí como 10 años. Después se pasó y se metió de profesor, entonces, en Buenos Aires, profesor en la Universidad Austral. Está dando clases, no sé qué, de matemáticas, no sé qué también. Y todavía, porque se ha, ¿cómo se llama? Cuando termina, se ha
jubilado
y ya tiene 60. Yo le llevo a él 11 años, así que tiene 67 años ya de tener, sí. Pero él sigue todavía dando clases en Buenos Aires.
¿Y Olga?
Y Olga está, bueno, después que se murió mi padre...
¿Murió ya de mayor?
Sí, padre. Bueno, no tanto, ¿no? En realidad murió 67, pero relativamente joven.
Sí.
Y eso sí que fue por el asunto del cigarrillo, eso fue enfisema pulmonar, mi padre, ¿eh? Entonces, bueno, pues... se quedó ahí, a ver, ¿dónde estaba yo ahora?
Olga,
estoy con Olga, bueno. Pues Olga sí, Olga, ella fue la que tuvo que quedarse con mi madre. Cuidado. Tenía la posibilidad de haberse casado antes y no pudo, porque siempre la hija, lamentablemente, la que tiene que pagar el pato muchas veces, ¿no? Pues bueno, pues ella. Y además yo estaba por un lado y René estaba por otro. Total que bueno, pues sí, entonces por fin se murió mi madre, y ella ya tenía su novio ahí, su tipo, que era médico, que es José Galindo, y... Pues tuvieron, se casaron y qué sé yo, y se fueron a vivir a Ushuaia, Tierra del Fuego.
Por la Patagonia.
Allá están, allá están. Mi sobrino y mi sobrina nacieron allá, son fueguinos.
Y
allá viven ellos y felices. Claro, he ido dos veces está. Bonito, bonito, bonito. Ahora, cuando llegas el avión, una de las alternativas, depende del vuelo, ¿no? Pero sale de Buenos Aires, de Aeroparque, y uno de los lugares donde para es en Río Gallegos, que es en plena Patagonia. Entonces te bajas del avión ahí, y sopla un viento, digo, que estos locos, ¿dónde se han metido a vivir? ¿Cómo te afecta ese viento constante y fuerte? Pues todo abierto, ¿no? Es como una tundra, es tundra. Y dale, ¿cómo puede la gente vivir acá? Entonces, bueno, vas volando ahí. Bueno, si sales de Río Gallegos, pasas el Estrecho de Magallanes y entras ya en Tierra del Fuego, la isla, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! La continuación de los Andes. Parece que se mete debajo del Estrecho de Magallanes y vuelve a salir otra vez. Todo nevado, con bosque de pinos y de todo, una maravilla de lugar. Entonces, por la parte sur se mete el del avión y eso ya es Ushuaia, que era un penitenciario, un asunto para los presos, ¿no? presos políticos y de todo. Pues ellos al estar ahí hacen su vida, felices. Me dice, mira, ella me dice, mira, Tetenai, me dice, Tetenai. Hay millones de personas que viven en Alaska, en Suecia, en Noruega, en Rusia, y viven. Es cuestión de acostumbrarse, eso sí. Lo bueno es que tengas una casa con calefacción, buena ropa, etcétera, eso sí, y que te alimentes bien, pero por lo demás, ¿entiendes? Pues sí, es verdad. Pues ellos felices allá. Felices, Enrique. Mi cuñado está de médico, casi así un pionero ahí, porque este asunto de los exámenes que se hacen las mujeres y eso no existía ahí. Él es ginecólogo, ¿no? Él ha sido, es un pionero ahí en Tierra del Fuego, porque ya tienen, pues fíjate tú, 20 y pico de años tienen Tierra del Fuego ya. Sí, sí, mi sobrino tiene 18, ya los cumplió, antes que Laura. Y tenían ya 2 o 3 años, por lo menos, ya en Tierra del Fuego, cuando nació José Ignacio. Le pusieron Ignacio por mí, porque no le pusieron poner Germinal. Eso era la pobre, digo, no le hagan eso al pobre que ya me lo ha hecho a mí. Entonces, como me pusieron Ignacio, porque yo no me habían bautizado. Cuando me iba a casar, ya no estaba bautizado. Entonces, con una familia que tiene un tío que es obispo de donde está la Virgen de Coromoto, que es la Virgen patrona de Venezuela, y él era de la iglesia de la que la cuidaba, era él, el tío Pedro Pablo, Monseñor Pedro Pablo Tenreiro, pues era, entonces claro, como yo a casar ahí con un anarquista. Total, que bueno, pero mira, sí, me bautizó el padre Lucas, el padre Lucas, y digo, 26 años yo.
¿Ignacio le pusieron?
Y le pusieron Ignacio, sí. Porque a mí me pusieron Ignacio, porque ¿qué otro nombre?
Claro, al bautizo.
Porque ya era el 31 de julio, entonces como nací el 31 de julio y San Ignacio de Loyola, pues me pusieron por eso, porque el 31 de julio San Ignacio de Loyola. Y justo me pusieron, pues vamos a poner el nombre del cumpleaños, y así me lo pusieron, ¿no? Y entonces también para contrarrestar Germinal con Ignacio. Un derechista y un izquierdista. Neutralizar.
Bueno, ¿y cómo transcurrió ya? Porque veo que tarde o temprano se fueron asentando en un lugar. Sí. O al menos por un tiempo,
sí,
ya más.
Sí, sí, por
pues
un tiempo.
Pues el suyo fue Caracas, ¿no? ¿Cómo transcurrió, sí, pues ya su vida familiar, su esposa, sus hijas en Caracas? Hasta, sí, el 82. ¿Cómo fueron esos años?
Sí. Bien, a ver qué me puedo acordar que sobresalga ahí. Sí, y a medida que crecía la familia, pues nos cambiamos del apartamento primero a una casita más pequeña, vendimos esa, compramos otra y esta última allá con un parque y un jardín, y eso muy bonito, ¿no? Y bien, y las niñas, cuando el apartamento nació Carolina, la mayor, en la primera casa nació Gaby. Y ya en la tercera, que es la grande, digamos, nació Natalia. Bien, el colegio bien, colegio de monjas siempre, Santa no sé cuánto de Lourdes, ¿cómo era Santa? Ay, de Lourdes no. Sí, de escuela religiosa de no sé cuánto, Santa no sé cuánto de Lourdes. ¿Nuestra señora
de Lourdes?
No, no es la señora, es algo de Lourdes, pero no me acuerdo ahora. Bueno, es un colegio. Ahora ya me vendrá, pero
o sea, ¿sabes?
Ahora se me van.
¿Tuvieron su educación en Caracas?
Sí, sí, religiosa, pero íbamos siempre a misa y mi mujer las tenía muy bonitas, reveladas, muy bonitas, las tres, eran muy bonitas las tres. Tres niñas que llamaban la atención, ¿no? De verdad. Sobre todo Gaby, que es la rubia, ¿no? Gaby tenía unos ojos ahí, cuando bebé, mira, la paraba la gente, pero está bonito que era, ¿no? Y bueno, y entonces las llevaba un año, cuando ya fueron un poquito mayorcitas, un año Lilian y yo nos las llevábamos a ella, y otro año íbamos ella y solo, nosotros dos solos, dejábamos las niñas, ¿no? Pero un año sí y otro no, pues a medida que se fueron haciendo grandes, las llevábamos con nosotros. Y las llevé a todos lados. Primero a Argentina para que conociera a las niñas.
A los abuelos.
A los abuelos y a los tíos, porque algunos de los no lo conocían. Y etcétera, y primos y qué sé yo, bueno, pues ahí. Después, pues empezamos a viajar, como yo tenía la ventaja esto de no pagar. O pagaba 75% de descuento, pues conocimos, bueno, me la llevé por todos lados.
¿A Estados Unidos?
¡Pum! 40, hasta Las Vegas las llevé, al cañón del Colorado, bueno, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Miami, ¿qué más? No me acuerdo más, una cantidad de lugares, ¿eh?
¿Europa?
Pues fíjate tú, Holanda, me acuerdo de Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Italia desde luego, España, Francia y...
España. ¿Cuándo fue la primera vez que fueron a España?
España, la primera vez que vine después fue en el año 60 o 61. Todavía estaba Franco, imagínate.
¿Y con quién miro? ¿Con la
entro por París, entro por Francia, por Perpiñán, por el sur, a España. En, no sé si qué sería la frontera, sería por Bo, me imagino. Creo que debe ser por Bo. Con mi, ya nos hacía un año o dos años que nos estábamos casados, así que tenía que haber sido el año 60 esto, la primera vez que regresé ya. Pues los guardias civiles ven el nombre Germinal y no me dicen nada, se va para adentro el tío. Y Lilian y yo ahí esperando y esperando y esperando y nada, y no decían nada y da y esperando. Y venga y le digo otro tío, no sé qué, tal y mira, no sé qué, Bueno, finalmente no, me dejaron pasar, pero nos dieron miedo, me dieron miedo que esto de Germinal. Pues me dejaron entrar, pues ahí sí, porque entonces nos llegamos y fue la primera vez que entré a España después que me había ido a los 8 años. Y ya tenía, pues fíjate tú, fue en el año 60, ya tenía 30 años.
¿Por qué
o por
fueron?
Cumplirlos.
¿Por qué fueron a España?
Porque fuimos de luna de miel, luna de miel fuimos a las cataratas de Niágara, muy gringo. Niagara Falls, oh. Y como Lilian tenía una amiga en Toronto, fuimos a Canadá también, cruzamos a Canadá, estuvimos 2 días con ella ya. ¿Y qué más? A casa de los Willard, claro, porque ya los otros ya perdí contacto, ¿no? Porque estaba tan mal Thurston Thatcher y eso. Pero los Willard sí, ya, I was their boy, Jerry is our boy, ¿no? Entonces, bueno, me trataron como si fuera un hijo. Y los hijos de Elmer y Bertha, que así se llamaban ellos, creían que nosotros éramos estrellas de cine. You're movie stars. De verdad, estrellas de cine. Y la pasamos muy bien, muy bonito. Ahí unos días pasamos como una semana con ellos ahí. Nos llevaban con el coche para todos los lados, el lago Ontario, el lago Erie y todo eso. Esa zona muy bonita, ¿no? Canadá. Y ahí estuvimos un tiempo con ellos y luego pues ya las cataratas de Niágara. Y después Nueva York estuvimos un tiempo y luego Miami estuvimos un tiempo y ya terminó. 15 días creo, algo así, estuvimos dando vueltas por ahí, algo así.
Volvamos a España.
Sí, sí, bueno.
Ese primer viaje de vuelta a España.
Sí. El primer viaje de vuelta, pues nos hicimos amigos desde Aviñón hasta la frontera o así, y luego hasta Barcelona, de unos muchachos jóvenes, más o menos de la edad de españoles y sí, catalanes. Muy bueno, hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y entonces cuando llegamos a Barcelona, pues ellos nos mostraron todo Barcelona, nos llevaron a comer y qué sé yo, muy amable, ¿no?
¿Y
unos días.
¿Cómo se sintió en ese viaje, ese reencuentro con Barcelona?
Pues
fíjate, ¿recordaba algo les
pasó? Sí, algo recordaba, fíjate, algo recordaba, sobre todo la parte de la Plaza de España, porque lo que hoy ahora es un gran hotel, era el hotel número uno, que era el hotel que habían preparado para las Olimpiadas del año 36, creo que era algo así, que luego nunca se utilizó, que luego fue los bombardeos, han hecho otro hotel ahí, que está justo delante, ¿no? Bueno, ¿por dónde iba? ¿Qué iba diciendo?
Ese viaje.
Ese viaje. Bueno, pues esa parte de la Plaza España sí que me acordaba. Y un poquito de donde cerca, donde vivía mi abuela, que me acuerdo que era la calle Aragón, que pasaba el tren por debajo. Y yo iba a jugar, íbamos a jugar allá a la vía del tren. Y mi abuela, que una callejuela que está por ahí, que se llama Fernández Duro, que ya no existe, ya he pasado por ahí, ya no existe. Es donde vivía mi abuela materna. Entonces la pasamos por ahí, ¿no? Y en esa parte de... Y eso sí me acordaba también, muy vagamente, pero me acordaba. ¿De qué más me acordaba yo de niño? Sí, lo demás muy poco, en realidad. Que Barcelona luego cambió tanto, pero esta de la Plaza España sí que me acuerdo. La Plaza Cataluña un poco, no mucho. Lo demás no
o sea, que fueron a Barcelona, la primera ciudad que querían ver.
Sí,
Barcelona.
Sí, bueno, porque teníamos parientes allá. Y
¿vieron a sus parientes?
Algunos, otros no sabía que existían y estaban ahí. Yo empecé a buscar a mi tío Paco, el que le pegaron el tiro el asunto del biberón. Lo empecé a buscar y lo vi en Francisco Luis Simón, y era él, y una dirección, y fuimos allá y no, me dijeron, no, eso ya está cerrado, ahí no vive nadie en ese piso, pues no pude. Y todos los años que iba a España, que era casi, últimamente todos los años, pero antes uno sí, uno un año sí y otro no. Pues y trataba de encontrar a mis familiares, hasta que hace ya como 10 años, pa, sí los pegué. Los encontré, entonces nos encontramos ahí, oh, tal y cual. Y justamente todavía mi tío estaba, y, bueno, claro, y me llevaron a ver el surtidor, las aguas de color de bailarines allá en el Montjuïc, ¿no? Y fuimos allá, tengo fotos por ahí de con ellos ahí.
¿Y qué impresiones le causó España? ¿Cómo encontró España?
Pobre.
En los 60, pues.
Claro, un niño no tiene, bueno, ya no, ya era, que era un hombre, si ya está casado y todo, ¿qué niño? Estaba casado, claro, sí, ya fue el año 60, ya tenía 2 años de casado yo. Pues, ¿qué fue? Me encantó, porque yo me acuerdo que hicimos luego un tour, Barcelona, Castellón de la Plana, Valencia, Valencia, Elche o Alicante, Elche, Elche, Murcia, Murcia, Granada, 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 Sevilla, Sevilla, Córdoba, Córdoba, Madrid. O sea, que nos pegamos un viaje. O sea, nos hicimos un viaje largo, o sea, que conocí todo eso.
¿Y
esto sí, con un tour, todo muy barato para nosotros, claro, todo muy barato. Dólares y qué sé yo.
¿Y el ambiente?
El ambiente, la gente, la dignidad que tenía, eso me gustaba mucho. Me acuerdo un caso en Murcia. Uno de los del turista, no sé si era americano o alemán o no sé qué, le había pagado algo por comprarle algo a una vieja, una señora mayor que estaba ahí comprándose. Y resulta que arranca el autobús un poco. Y la pobre mujer, con el cambio en la mano, porque tenía un cambio, y empieza el alemán, ah, porque esta tipa que nos está robando, no sé qué, y la pobre vieja corriendo detrás para darle eso, ¿entiendes? Entonces me pareció de la vieja esta la forma que se portó, con una dignidad, entonces que el otro le diga que es una ladrona, pues la pobre vieja corriendo detrás del autobús, para devolverle 10 pesetas, yo no sé cuánto. Entonces cosas así me llamaban la atención, me gustaba esto, este espíritu, ¿no? Y lo vi eso, que tal, y luego, pues claro, yo era antifranquista y no podía tolerar un poco lo que estaba pasando con Franco y eso, ¿no? Pero yo ya me había salido un poco de la política, era más bien la política, era por hablar, como dicen, ¿no? Charlar, pero...
¿Cómo le percibían a usted? ¿Cómo notaba que se le veía, le trataban?
Sí, bien, bien, en general, bien, mucho... Lo que menos me daban era por español, eso sí.
Claro.
Inglés, francés, qué sé yo, pero americano, pero español muy muy pocas veces, me decían. ¿Es verdad? No sé. Bueno, yo también estaba más pegado entonces, porque vivía, trabajaba en una compañía americana, que es la Pan American World Airways y qué sé yo, y pues estaba todavía más gringado, ¿no?
Más agringado.
Agringado. Más agringado todavía. Pero bien se veía, a mí se portaban muy bien conmigo. Estoy tratando de acordarme algún caso en que haya tenido algún problema yo. No, no, por eso me gustó tanto, esa que no, en otros países, mira que te van a robar, que va, si vas a un país que te yo, y pobres árabes, ¿no? Porque hay de todo, de los moros pues tienes que tener mucho cuidado que no te roben. Pues aquí no, yo notaba una dignidad. Gente pobre pero digna, ¿sabes? Con que tenía amor propio. Y eso me gustó de España, eso me gustó. Entonces ya, bueno, como ya me la pasaba ya viajando por todo el mundo, pues había momentos que no me tocaba España, porque empezamos a ir, qué sé yo, por Hong Kong y Tokio y Singapur, y Tailandia, fui a Tailandia, fui a Malasia, toda esa zona de por ahí.
Fuera de la por trabajo, por ocio.
Ya alguno de esto fue ya después de Panam. Porque luego me metí en la agencia de viajes, también tenía 75% de descuento, entonces, que era con Wagon Lee Turismo o Wagon Lee Cook. Al principio era Wagon Lee Cook, que eran los de las tarjetas, la Traveler Check, los cheques de viajero. Pues se llamaba porque era la combinación de Traveler's Check, que era Cook, Thomas Cook and Son, y los Wagon Lee, que son los coche-camas, los famosos de Agatha Christie a la... Pues eso trabajaba yo, o sea que yo he vendido barcos, he vendido tren, he vendido avión, he vendido todo. De verdad, total que claro, viajábamos, que estábamos gratis. Entonces, luego, además de eso, como uno era gerente, el caso de Pan American, yo era director de marketing. Y claro, hay lo que se llama interline sales, ventas interlínea. Porque hay lugares donde Pan American llega hasta aquí, pero para ir hasta acá necesita otra línea. Y aquí hay 4 líneas. Y Pan American puede combinar para que De aquí a aquí es Pan American, de acuerdo. Pero si quieres ir a Chicago, llegaste a Nueva York, pero a Chicago hay Eastern Airlines, National Airlines, American Airlines, no sé qué más. Pues esto te hacen, te pasan la bandeja para que les vendas a ellos. Primera clase, boleto de primera clase, gratis. Varick no, me dio a toda la familia, o sea, los cinco, las tres niñas, me dio en primera clase, a través de todo el Pacífico y de vuelta.
Wow.
Porque por, ¿para qué? Para que le vendieras, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí. Comisiones.
Sí. Comisión. Para que le vendieras a ellos, porque era interline sales. Y el boleto, cuando hacías el boleto, pues había, por ejemplo, Nueva York, Caracas, Nueva York, Pan American World Airways, el cupón de vuelo, te lo quitan, te lo arrancan cuando es. Pero el segundo vuelo, el segundo cupón era Nueva York, San Francisco. Pan American no tenía servicio Nueva York, San Francisco. Tenía que ser TWA o American Airlines o algo. Entonces ya ahí tenías que ponerle TWA. Y en el Interline C, en la casa de canje, donde se reúnen todo, esto es tuyo, esto es mío, tú me debes tanto, pues ahí sacan. Y lo que corresponde a TWA es de TWA. O sea que Pan American lo cobró todo. Pero de los $1,000, pues 200 son para TWA y 100 es para otra línea, etcétera. ¿Me entiendes lo que es?
Claro.
Entonces, claro, les interesa que tú le hagas Interline Sales. Entonces eso te tienen
Monterrey.
Hoteles, de todo.
O sea, que una buena vida,
sí,
¿eh? Fantástica,
sí, sí. No, una época, al pensar, no era tan fácil. Al principal viajaba Subject Space, que se llama. Mm. Que podías viajar, pero si había pasajeros que pagaban, te quedabas. Y nos pasó un par de veces en México, con la familia. Tuve que romperle la familia, la Carolina y Gaby se fueron en un avión y a los dos días fuimos con la pequeña Lilia y yo en otro avión. Las tuve que mandar solas y estaban jovencitas todavía, ¿eh? Porque no hubo más remedio, no había cinco puestos, claro, quedaban dos, y ya está. Pues si se presenta un pasajero que paga, te bajan.
Bueno, y entonces, ya en el 82, es cuando piensan en volver a España,
En el 82, o... no, 82 es cuando me voy de Panamá.
Se va por voluntad
me voy, propia. Me voy porque ya no me gustaba más, porque Panamá andaba muy mal. Yo estaba ya entonces director de carga en ese momento, el aeropuerto, operaciones de carga. Y yo veía los aviones debajo, que tenía una plaquita que decía, propiedad de Chase Manhattan.
Chase Manhattan.
Banco. ¿Qué significa esto? Que le había prestado mucho dinero para América y andaba mal. Había pasado lo de Escocia.
Lo de Lockerbie.
Lockerbie. ¿Entiendes? Entonces ya todo el mundo preveía a Pan American como departamento de la CIA, el departamento de Estado. Ya la veía. Entonces empezaron las ventas. Y un avión, si está parado, pierde. Pero si está volando vacío, mar todavía, hay que pagar combustible, hay que pagar tripulación, hay que pagar derechos de aeropuerto, hay que pagar todo. Pierdes la camisa. Mira que para sacar net, para sacar ras con ras, necesitas llenar medio avión. Si no llenas medio avión, pierdes. O sea, según la ruta también, ¿eh? Según la ruta. Pero en general es así. Entonces, claro, ya la gente le agarró miedo. Además ponían bombas en lo de Lockerbie, ponían bombas en una oficina de Panam, no sé dónde. Y la gente le agarró miedo. Entonces bajaba las ventas. Entonces, claro, necesitaban plata para seguir y le pedían al banco. Y el banco decía, sí, muy bien, pero ese avión es mío, ¿eh? Cuando tú me pagues, te lo devuelve. Entonces, cuando yo vi esto, vi la escrito en la pared, como dicen, ¿no? La escritura en la pared. Digo, no, yo empiezo a buscar, ¿eh?
Se fue a otra empresa.
Entonces, ya tenía el amigo en Wagon Lee, y entonces Wagon Lee necesitaba uno para el departamento de turismo, para hacerse cargo del departamento de turismo. Él era el director general, ¿no? Ario Parra, valenciano, español. Y entonces, pues me dice, pues Jerry, ¿por qué no te vienes conmigo y tal? Total, que antes de salir de Panamá, yo estaba ya empleado con Wagon Lee. Salí de uno y me metí el otro, en el 82. Ahora, lo curioso es que me liquidaron, ¿no? Todo bien, porque teníamos un contrato con la empresa que se llamaba, que te liquidaban doble, cada año era doble, ¿no?
Wow.
Entonces, lo bueno es que esto fue en octubre del 82, exacto, 82. Me liquidan, lo cambio inmediatamente a dólares. Estaba a 4.30, con 4.30 bolívares te daba un dólar. Pues en febrero del 83, es decir, ¿cuánto? 3 o 4 meses después, viene la devaluación venezolana y yo ya lo tenía en dólares. Me salvé la vida. Me salvó la vida. Eso me salvó la vida. Porque ahí sí que me hubiera sentido, me hubiera estado mal, ¿no? Me salvó la vida. Y luego ya, pum, inmediatamente entré con Wagon Lee. Y ya, bueno, pues ya, bueno, allí empecé mal al principio, pues había que moverse, ¿no? Pero fui bien, bien, bien. Y llegué a director para todo Venezuela de Wagon Lee. Porque que luego se retiró, Ario Parra se retiró y después me dejaron a mí como gerente. Y yo entonces era ya con, no era con Nueva York y Miami, como con Panamá cada rato, ¿eh? Había veces que una vez al mes iba para el norte yo, a reuniones y cosas, pero era París y París y París y París con Wagon Lee, Cook, Wagon Lee.
Siguió viajando un montón.
Sí, 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 claro, no tenía más riesgo. Las reuniones de directores de Latinoamérica, nos reuníamos todos, pues alguna vez en otro lugar, en Caracas los hubo también, en todo. Pero en París es donde estaba la central de Wagon Lee, y entonces pues ahí donde iba mucho, ¿no?
¿Recuerda en este largo periodo de estar en Caracas, el año, bueno, cuando murió Franco, ¿no? ¿Recuerda sí. cómo se vivió? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, no, yo no tanto, porque ya mi padre hacía poco que había muerto. Mira, él no tuvo el gusto de ver eso, el pobre. Se murió un año antes, creo que el 72, creo que fue. Así que mi padre no tuvo. Pero claro, yo lo notaba con los españoles, así de que todos estábamos contentos, ¿no? Desde luego. Unos más que otros. Los que lo habían sentido más de cerca, pues más. Pero sí, por fin, por fin, por fin. Y... sí, pues le tenían, siempre me acuerdo las reuniones en Mar del Plata, mi padre y mi hermano René, y se reunían ahí con otros de izquierda, republicanos, comunistas, anarquistas, tenían un lugar donde se reunían y hacían asados, carne asada de esta que llaman, que es muy típico argentino eso, ¿no? Y hablaban de política, qué sé yo, y ahí pues sí, pues fíjate tú, ahí armó una fiesta y todo, ¿no? Cuando se murió, ahí se armó la fiesta. ¿Sí?
¿Se planteaba la gente quizás volver o no necesariamente?
Sí, siempre, nunca dejan, nunca pierde la esperanza, no, nosotros no tanto, porque no lo habíamos sentido, claro. Nosotros no nos afectaba, pero la gente mayor sí, tú lo notabas que querían volver, estaban desesperados por volver. Y claro, había un poco de reacción contra los países democracias de occidentales, entre comillas, que abandonaron España, la abandonaron. Entonces, sí, porque que esto que está peleando Franco, está peleando contra España, y se supone que no intervención, Inglaterra le sigue vendiendo petróleo a Franco, ¿qué es esto?
Los intereses.
Por ejemplo, y así otros, digo Inglaterra pues la que me vino a la mente, pero así todo. Comprado el armamento, quedó hasta la frontera de Francia y no lo dejaron entrar. Comprado con oro español, no que te lo regalaban, está comprado.
Y bueno, y ustedes volvían a... ¿Qué memorias tienen de cuando volvieron a España en vacaciones o por viajes de trabajo? Ya a partir de la transición democrática... ¿Vieron cambios? O porque dijo antes que iban muchas veces, iban casi cada año o un año.
Desde que agarré el gustico, como dicen en Venezuela, sí. Yo venía bastante. Y yo era ya mayor, ya ahora, los últimos 10 o 15 años, ya casi todos los años venía.
A Barcelona, mes y medio
por ahí. Llegamos a casa de Marta y ahí nos quedó como casa nuestra, ¿no? Pero después ya le he contado del apartamentico que le compré a la tía de Lilian. Ya era nuestro, pero lo alquilamos,
porque todavía compraron, llegamos. ¿Lo pero contaron cuándo exactamente?
El año 72, 73, creo que fue el 73, que es cuando le dieron la oportunidad a Teresa, la tía Teresa, de poder comprar el apartamento, pero no tenía dinero ella. Claro. Se le ofreció a todos los sobrinos de la tía Teresa, a ninguno le interesó. Entonces Lilian le dijo, mira, quedamos de acuerdo porque no lo compramos nosotros, ella se puede quedar ahí, que no pague un céntimo y se queda ahí, ya está. Y así lo hicimos con el abogado, lo redactamos, ella estaba de acuerdo, lógicamente, y ya no pagó un céntimo más, se quedó otros 14 o 15 años ahí. Ya cuando ya está muy viejita, 90 y tantos, ya sí la tuvimos que meter en una residencia.
¿Y compraron el apartamento quizá con la idea de un día volver o para ir de vacaciones?
No, bueno, para un día volver. Mi idea era... Tercera edad. Ay, Barcelona y los viajes de tercera edad.
¿Por qué es eso?
Pues no sé, porque me daba ilusión con mi mujer. Y si me muere la mujer, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Entonces,
pero sí, eso era mi plan, era ese. Ay, qué bonito, mira, vamos a vivir en Barcelona, o sea, tan bonita y todo tan tratado. Porque es la formidable, tengo todo a un paso, yo para un viejo es formidable, yo tengo todo alrededor.
Más que Caracas.
Sí, bueno, Caracas... Para vivir más o menos bien tienes que alejarte del centro de Caracas, tienes que irte a los afueras, que es donde vivíamos, ¿no? Sí, muy bonito, una piscina y un gimnasio y jacuzzi y qué sé yo, y en la, en general, ¿no? Pero dentro de la casa, del apartamento, también jacuzzi, ¿no? Con un balcón y todo, este asunto para los niños y qué sé yo, pero estás separado y ahí necesitas coche. Lo mismo que en Estados Unidos, si no tienes coche te mueres, porque no hay autobús prácticamente, sino ciertas líneas de autobuses. Pero como hay hasta, cualquiera tiene coche. Pues cuando yo voy a casa de mi hija allí en Boca Ratón, de Gaby, me cuesta, porque o tengo que caminar y caminar, y que lo hago, caminar, o si no, pues mira, pues esperar que alguien me lleve. Como ya no me atrevo a manejar, porque le tengo miedo, no por mí, sino lo que yo le puedo hacer al otro. Porque ya la vista no es lo mismo, etcétera, ¿no? La reacción sobre todo. Como ya vi hace 3 o 4 años atrás que yo salí, pum, le golpeé con uno y digo, ya está mal, ya está, acabó, no he manejado más. Pero ahora, pues ahora, sí, allá necesitas coche. Entonces, pero por ejemplo aquí no, aquí camino todo, es formidable, lo tengo todo a un paso.
Eso es lo que querían para la jubilación,
claro,
una
claro,
vida más
claro, cómoda. Claro, para ella y para mí, ¿ves? Ya está, ya creamos la familia, todos están bien. Vale, ya aprendieron a volar, que vuelen. Ahora les toca a nosotros un poco. Pero mira, ¿qué pasó?
¿Y cuándo volvió? Entonces,
¿cuándo se
plantearon? Entonces, cuando ya vinimos ya para quedarnos, sí, fue en el año 2003.
¡Ay, tan reciente!
Sí, ya hace poco. En 2003, bueno, antes empezamos a hablar de esto, pero en 2003 ya le resolvimos. Le dije yo a la inmobiliaria, no renueve más el contrato a estos señores que están ahí, que era un médico, pero un médico de esos que tiene que no sé cuánto, el pie tiene no sé qué, no sé cómo se llama.
Ay,
esto.
¿Eh?
No, sí, acupuntura, entre otras cosas, pero que apretas por aquí, no sé, y todavía tiene, no le he tirado, una cosa que tiene con los pies y las manos, que esto corresponde al hígado, y esto corresponde a no sé qué. Este era el hombre que había ahí. Entonces, y bueno, pues no me lo renovaron más, y cuando llegó marzo de ese año, del 2003, se fue esa gente, se fueron. Me dejaron bastante mal el apartamento, por cierto, bastante mal. Pero, en fin, bueno, digo, pues ya está. Luego, entonces, en junio, todavía quedó vacío un par de meses o dos. En junio ya se enfermó tanto mi mujer allá.
Ella venía malita ya de...
Sí, tiene años. Ella tenía un problema con el corazón. Me lo explicaban, por ejemplo, imagínate un reloj de arena, que donde pasa la arena por ahí... No, mentira, que uno de los aurículas, ventrículos, de los ventrículos, es muy estrecho, se va haciendo el tabique que separa los dos ventrículos, se va haciendo más grueso. Llega un momento que aprieta contra la aorta, que va al cerebro. ¿Entiendes? Y esto era congénito, ¿eh? Esto lo había nacido ya con eso, pero claro, se le fue empeorando. Entonces, claro, le costaba respirar, para hacer para ir desde mi casa al Hospital San Pau, que son 4 calles, taxi, porque caminaba de aquí a allá y ya...
Se cansaba.
Ya no podía. Entonces estaba muy mal. Luego empezó que le salía de todo. Le salía por el asunto del estómago, de la vejiga, de no sé qué, ya de todo. Le salió cáncer en la ¿cómo se llama este? El colon. Cáncer del colon. Le operaron 2 veces del cáncer de colon, porque le volvió a salir otra vez. La pobre estaba destrozada ya. Entonces mis hijas, pero papá, llévatela ya para España, llévatela. Y yo digo, y ya, bueno, pues va, ahí, vámonos. Entonces, por eso ya está. Pero no con el plan de traerla para que se muriera. Yo la traía para que fuéramos a pasear, ¿no? Pero mira, sí se presentó y estuvo 1 mes y pico en el Sao Paulo. Allá le encontraron lo que tenía. Era una infección en el corazón, ni más ni menos. Lo fueron pasando de una facultad a la otra, de una especialidad a la otra, hasta que fue cardiología, ¿no? Cardiología, esto fue. Ya era demasiado. Entonces, todavía en ese momento, fíjate tú, a poco después inventaron cómo podían operar, porque en ese momento esa operación no la podían hacer. Ahora meten, parece que tienen una especie de tubito, que le meten un globito,
abre,
por decir,
sí,
¿verdad?
Sí,
y luego van
abre,
sacándolo.
Sí.
Pues eso no existía en ese momento, no estaba probado todavía bien, porque ahora lo hubieran salvado. Pero ese momento no existió, y eso era. Pero ya venía de años, ella, claro. Desde que tenía los 40 años ya empezó con problemas. Y luego tenía una vida que no puede ser. Esta mujer se acostaba, se dormía a las 3, a las 4 de la mañana, se levantaba a las 5 de la tarde, comía una vez al día.
¿Por qué?
Porque le entró, ¿cómo se llama esto?
Depresión.
Depresión, entre otras cosas. Depresión. Ella, yo me quiero morir, ¿qué hago yo en esta vida? Y yo me quiero morir, y yo quiero morir, yo me quiero morir.
Eso en Caracas.
En Caracas, en Caracas. Y claro, fíjate tú.
Pero la depresión...
Yo, pero Lilian, vámonos, vente a pasear, vamos a... No salía nunca. Entonces, claro. Y fue empeorándose.
¿Y fue a raíz de sentirse mal que se deprimió o...?
Pues sí, ella de por sí ya había sido, se empezó a deprimir cuando ya las niñas no la necesitaban. Lo noté yo, eso es curioso. Cuando Natalia ya se vestía por sí sola y qué sé yo, pum, de repente ya no sirvo para nada yo. ¿Qué hago yo aquí? Sí,
porque ella no trabajaba, por ejemplo.
No trabajaba, nunca trabajaba. Ella siempre en su casa, la dejé yo en su casa. Ella quería, eso sí, le gustaban mucho las flores, las matas. Tenía una mano tremendo para los helechos y qué sé yo. En el patio allá atrás teníamos de todo ahí. Yo le hice un gallinero, eso sí, pero de trabajar no. Aunque ella pensó una vez con una amiga montar una floristería, pero no llegaron a hacerlo. Y bueno, pues sí, eso. Y bueno, ¿qué dije ahora? ¿Qué?
Bueno, pues 2003.
2003 viene junio, ya la traje, fíjate tú, ya la traje. Inmediatamente la llevé al médico, vio la situación, me dice, inmediatamente para el hospital, venga.
Claro.
Y esto, llegamos un día 21 de junio, luego vino una fiesta, ¿cuál sería en ese día?
San Juan.
Pues no pudo entrar porque había esa fiesta por medio, no sé qué. Pero al día siguiente, pum, al hospital, a San Pablo, la aceptaron ya. Urgencias primero, pum, la fueron pasando, y pasó un mes y pico, Yo la llevaba todos los días, iba para allá, claro, ¿no? Hasta cumplimos los 46 años de casado.
Ella en el hospital,
se hizo amiga de las compañeras ahí, bueno, la pasaba más bien con las otras dos señoras ahí que estaban, se hizo amiga, de verdad. Por cierto, una me encontró no hace mucho y me dijo, mira, y Lilian tal, se me murió, y se puso casi a llorar la mujer, no puede ser, y así. Total, que bueno, pues mira.
Entonces, eso. Ella se fue, pues casi nada más llegar.
Sí, esto fue, llegamos en junio y en septiembre 16 murió. El 16 de septiembre. El 14 de septiembre ella cumplió 69 años. Dos días después, fíjate lo que es. Cumpleaños de ella. Domingo, cayó un domingo. Sí, cayó un domingo. Nos invita a Regina a celebrarlo en su casa en la Floresta. Que es otra cosa, es como familia mía. Eso sí que es catalán, ¿no? Pero eso sí me son como familia. Eso sí que son una familia. Y entonces, bueno, pues vamos allá. Va ella, comió paella, Carolina, Lilia, mejor dicho, bien, risa y qué sé yo, la pasó muy bien. Como era cumpleaños, la llamó su hermano, la llamó sus hijas, las tres. Estoy mucho mejor, estoy comiendo mejor. Y yo al lado, ¿no?, escuchándolo, y es verdad, yo contento. Le habían dado hierro porque era muy anémica. Entonces yo todos los días le preparaba su zumo de naranja con hierro de este ferro, no sé qué. Le echaba eso, bueno, pues todos los días. Entonces se sentía mejor. Entonces viene el lunes, a cada rato le tocaba a médico, es increíble, porque tenía esto y esto y esto, se complicó todo. Pues le tocaba, porque le había salido una especie de hongo, no sé qué, por aquí en la ingle. Y quería ver, entonces fuimos a un dermatólogo de esto, ahí mismo, en el Hospital San Pablo, y bueno, la vieron, y sí, pues mira, va a recomendarle tal cosa y tal, una sola pastillota, que yo le he agarrado cosas raras y pienso algo raro ahí, pero no quiero, ¿no? Pero esa pastilla, bueno, total que esa pastilla fue el lunes en la tarde, el lunes a mediodía. En la tarde viene y se siente cansada y se acuesta. Estoy hablando lunes ahora. Domingo estaba bien, habló con su hermana, 14, 15, 15. En la tarde se acuesta, ya no se levantó para comer. No quiso comer nada. En la mitad de la noche, entre el 15 y el 16, me despierta a medianoche, tengo frío. Me levanto, le pongo una manta encima, le hice una bicha de esta, una tisana de esto, lo que sea, manzanilla. No se la tomó, apenas se mojó los labios ahí y se quedó, pues se quedó dormida ahí. Bien, pues boom, apagué la luz, me volví a acostar yo. En la mañana me levanto como a las 7, 7 y media. La veo, ella se tapaba mucho con almohadas, tenía esa manía, tenía como 6 almohadas. Yo cuando estábamos así, tenía que buscarla para buscar las almohadas, ¿no? Porque se forraba de almohadas la niña. Total que bueno, con almohadas. Entonces, bueno, pues sí, está dormida, bueno, bien. Yo me levanto, le hago su desayuno, se lo pongo en la mesa, su jugo de naranja con su ferrostal ahí, toda su comida ahí. Y bueno, ya era las 7:30 por ahí, digo, bueno, Lilian, levántate que ya está listo. levántate, levántate. O sea que entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana se me murió y yo no vi nada.
Bueno, pues si fue en su sueño, si fue en su sueño, quizá fuera mejor.
Claro. Eso es lo que me dice, alégrate, porque no sufrió. Bueno, toco puntos ya que ya son muy profundos, claro. Ya son muy profundos, pero
no,
bueno.
Pero bueno,
pues sí, pues se me fue, entonces inmediatamente, gracias a Dios, inmediatamente vino el 061 con sus máquinas y todo, vino rápido. Como está tan cerca todo ahí, claro, la Cruz Roja, claro. La, eso es lo bueno que tiene esto, estoy claro. Todo rodeado de cosas. Pues ahí mismo estaban, y dice, no, se me pusieron la máquina y ya se dio, ya, ese se fue, el médico, ¿no? Y entonces, bueno, inmediatamente Regina de la Floresta, yo no sé cómo voló Regina, pero estaba ahí, porque ella vive lejos.
Fíjate.
¡Ya! Llegó ahí y estaba. Entonces, y con eso yo pude ir con la cédula, con el DNI a Sancho Dávila y qué sé yo, a hacer los arreglos, ¿no? Y claro, como mis hijas tenían que venir del exterior, arreglé para que la tuvieran cuidada, la refrigeran, no sé qué, ¿no? Durante días, y así fue, llegaron, Natalia llegó primero, porque está más cerca, claro, y las tres estaban aquí, y el día 19, el 16 a la madrugada murió, el día 19 la cremamos, allá en Montjuïc. La quemamos, a poco tiempo después me dieron el arco con las cenizas, y Regina y la tía Marta, que es la tía de Regina, que es donde llegábamos siempre a vivir ahí cuando estaba, tiene unos nichos, dos nichos en la San Gervasi. Es una, tengo entendido que es un cementerio privado, que tú tienes dueño de no sé qué, ¿no? Muy bonito, pequeñito, pero muy bonito. Pues ahí, en el nicho donde está Marta, está mi señora, ahí metida también. Y yo ahora tengo que ir, por cierto, ahora cuando tenga las hijas, iré para allá. Pues les llevo flores y eso alguna vez.
¿Y qué ha pasado estos últimos, de 2003 hasta ahora? 5 años ha estado aquí viviendo solo.
No, porque viviendo solo en realidad ahora es que empiezo a vivir solo.
Ahora
es que empiezo y ahora viene la familia, sé que tampoco.
No vivir han dejado
solo.
Mucho.
Vivir solo, vamos a decir que de los últimos 4 años la mitad del tiempo viví solo y la mitad del tiempo viví con las hijas.
Ah, que las hijas.
Porque yo me pasaba 6 meses fuera y 6 meses aquí. Inclusive yo compraba un pasaje ya desde Caracas, Barcelona, Caracas, que valía por 6 meses. Ahora podías viajar antes, pero después no. Pasabas una y perdías el viaje. Entonces yo me aguantaba hasta el máximo, 6 meses. Entonces me pasaba 6 meses en Europa, en Europa, en España, y 6 meses en América, entre Estados Unidos y Venezuela, sobre
todo. Estados Unidos, claro. Pues
Estados Unidos con Marta, con Gaby. Gabriela, ¿no? Gabriela que está allá, que ella quiere, que está loca, que yo me voy a vivir con ella ya. Por mi nieto Rodolfo, el del cuerno inglés, que te toca en la orquesta de la escuela. Y entonces pues quiere que vaya para allá, digo, bueno, espérate, que quiero repartirme, yo quiero por lo menos que no pase más de 6 meses que no vea una de ellas, ¿no? Oh. Yo chi, me estoy gastando plata en los pasajes porque hotel y eso no pago, desde luego, pero sí está, bueno, pues mira.
Y ahora ya pronto viene la otra hija, mayor.
La mayor viene, que es Carolina. Carolina viene con Sergio y Laura.
Para quedarse.
Y ya están los tres inscritos ya en universidades y colegios. Y pues mira, a hacer la vida, a ver qué pasa. Mi hija está renovando su título de ingeniero de la informática. A ver si lo puede ejercer aquí, tiene que llenar ciertos papeles, está en eso, ¿no? Y por ahora ya puede dar unos cursos que ella daba ahí con el IESA este, la organización esta en Caracas, lo puede dar, que se lo vende. Ella es una consultoría, sí, consultoría, ¿no? Ella, una empresa, le dices a una empresa que lo que tiene que hacer tal y tal cosa, eso es lo que demiga. Y pues aquí podrá ser, pero no tiene todavía un trabajo fijo, no lo tiene, así que ella va a gastar su plata y ya viene con esa idea. O Carolina, es una inversión lo que vamos a hacer ahora, una inversión. Porque el solo hecho, no es porque te bañan doctora o no te llamen doctora, es bonito tener su título, pero sobre todo por los contactos que puedes hacer, ¿eh? ¿Verdad? Puede ser que alguien te recomiende, pues mira, sí, vete a hablar con fulano, no sé si eso entra resultado o no, pero puede tener, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pues eso es, entonces, y lo mismo, a Laura le gustan los idiomas y quieres filología española, puede ser.
Pues aquí en la Autónoma.
Bueno, pues ya tiene la de Barcelona, ya la han aceptado. Así que bueno. Yo fíjate, yo les hablé de la autónoma, porque yo había visto esto que te digo en el metro.
Traducción e interpretación.
Interpretación, ¿no? como yo estoy con los idiomas también, porque yo estoy estudiando hasta japonés, por cierto. Estoy así, me defendería en Tokio, me defendería, pero sino, mientras que sea palabras muy sencillas, sí, me defendería. Estoy hasta metido un poco con el kanji, que es así complicado, son los ideogramas, ¿no? Eso sí que es bonito. Es fascinante. O sea que no, es fascinante el japonés.
Aburrirse no se aburre, no me aburre, ¿verdad? No
me, por eso me gusta estar solo, no necesito. Que de vez en cuando sí, que no sea obligado, eso sí.
Los coros,
cuando me dé la gana, sí quiero.
El coro.
Las clases de japonés.
El catalán,
ahora que lo voy a agarrar otra vez. No lo he agarrado porque estoy en espera de la familia, a ver qué hacemos, ¿no? Pero ya estoy acomodando la casa, ya la tengo acomodada para que cada uno tenga su cuarto. Veremos a ver cómo es. Y pues eso, y luego, pues sí, no, yo lo tengo. Luego tengo Regina, tengo Carmen, tengo muchos amigos. Y luego me han salido primos, espérate. Me han salido primos que yo en mi vida sabía que existían. Porque cuando se murió mi tío Paco, que es el hermano menor, el del tiro en la pierna, se murió en diciembre del año antepasado, del 2006. Pues yo estaba aquí. Fuimos al entierro, fui al entierro. Y ahí pues me salió la familia de mi tío Paco, mi prima Isabel y mi tía, o sea, la esposa de mi tío, etc., están ahí. Pero estaba otros primos, uno que se llama Gloria, que yo en mi vida, en realidad es prima segunda, porque mi prima es la mamá de ella, ¿entiendes? Pero bueno, está, tú eres Germinal, ¿y por qué Isabel no me dijo que tú venías todos los años? Porque yo te hubiera querido conocer antes y no sé qué. Total, con los celos, tú me tengo que mezclar a ver quién es que yo vaya con ella. Bueno, total que una, que no yo sabía. Y así me ha salido otra Josefina, otra prima que... Pero ¿no te acuerdas, Germinal, que jugábamos en la calle? Digo, pues no, Josefina, no me acuerdo. Ella tenía un año más que yo, tenía 9 y yo 8. Sí, cuando me fui para Francia, ¿no? Y ella me decía que jugaba, ¿no te acuerdas? Pues no me acordaba. Ella, perdóname, pero no me acuerdo. Y así que me han salido parientes.
Reencuentros.
Después de 70 años, 60 y no sé cuántos años...
Bueno, y bueno, ¿cómo es que entra en contacto con los otros niños? Esta ya es la parte que...
Bueno, pues el contacto con los otros niños, del grupo, dice. Bueno, ya te conté más o menos que recibí una llamada de Asturias. Ajá. Y me dicen, usted Germinal Luis, sí, yo le llamo Teresa, creo que Terechi. Fue Teresa, Terechu, de la llamo de acá, y ustedes estamos tratando de juntar el grupo de los niños españoles que fueron a Estados Unidos.
¿En qué año es que
pues le llamo? Hace poco, hace 3 o 4 años nada más. 3 años ahora, no me acuerdo, hace poco. Uh-huh. Y entonces digo, sí, pues sí, soy yo y tal. Bueno, pues luego cuando fui a Venezuela, pues ya me puse en contacto con Felipe, que ese sí está al corriente, Gerandi. Felipe Gerandi, que eso fue los 5, esos eran 5 Gerandi.
La saga. Usted no había hablado antes con Felipe para nada.
Muchas veces.
¿Lo conocía?
Sí, a él sí lo conocía, Venezuela. Sí, a él se lo conocía. Y no lo conocía antes por cosas de uno, porque me con el asunto del apellido Luis, se complica un poco la vida a uno, ¿eh? Porque claro, yo era Jerry Fernández. Y dale con Jerry Fernández. Y yo era Jerry Lewis. Queda por Jerry Lewis, que te digo, ¿no? Por el cómico. Sí. Pero en Venezuela Jerry Lewis, ¿no? Pero sí me dan Jerry, ¿no?
En Venezuela.
Germinal,
Jerry.
Sí, sí. Germinal era los amigos, la familia íntima es que me llama Germinal. Si no, todos los demás son Jerry, ¿no? Vamos a decir así.
¿Y todavía a día de hoy también Jerry?
Sí, sí, sí. Hasta mi esposa me llama Jerry. Jerry. Sí, sí. Hasta mi esposa me llama Jerry. Con G, con G, no con J, con G, por Germinal con G. Total, que bueno, ¿qué iba diciendo Felipe, yo? ¿Dónde estaba yo con lo de esto? Con Felipe. Entonces Felipe trabajaba en una petrolera, que era la ESO, la Standard Oil Company, pero allá se llamaba Creole Petroleum Corporation, Creole, que era la más grande de allá de Venezuela, ¿no? Pero era americana, era una compañía americana, antes de ser nacionalizada venezolana. Y él trabajaba para esta compañía. Y yo estaba, ya trabajaba yo con Panam, sí, estaba trabajando con Panam. Y en cierto, yo oía a Felipe Llorande. Como él fue del primer grupo, fuimos en dos grupos distintos. Él fue el primero y yo fui el segundo. No me acordaba también. De Corsino, por ejemplo, sí, me sonaba. Otro me sonaba. Arsenio. No, tampoco. Arsenio también se había ido, ¿eh? Era Eusebio, sí, Eusebio, el niño, el pequeñito era conmigo porque mi madre habló con la mamá de él y qué sé yo. Pero entonces, no, Felipe, pero sí sabía, este es del grupo. Pero hasta nos hablamos una vez, pero no llegamos a tocar el punto. Poco después, sí. Ya no, y cuando surgió esto, pues claro, pero es que Bueno, nos hubiéramos conocido, hubiéramos hablado hace mucho tiempo, pero tú andabas con Jerry Fernández. Digo, sí, es verdad, chico. Si me hubiera dicho Germinal Luis, pues yo lo hubiera identificado, pero... Y en total que, bueno, pues sí, ya entonces he estado en su casa, él ha estado en mi casa. Cuando cumplí 75 años, ahora hace 3 años, me hicieron una fiesta y él estuvo con su esposa. Y yo...
¿Aquí?
No, en Caracas, en Caracas, con las hijas y los amigos y todo. Y hasta está filmado eso y todo. Y bueno, pues eso...
Fíjate.
Entonces recibió la llamada desde...
Ah, bueno, Teresa, entonces, bueno, pues me dice, pues usted el número 28 del grupo. Y digo, ay, y entonces, bueno, le pregunté que cómo habían descubierto. Y me dijo eso, que Luis y Germinal, pues es raro que haya...
Y le dijeron Germinal, si quería Luis, escribir sus memorias.
Y sí, me dijeron, pues mira, están tratando de reunir al grupo porque quieren hacer un libro sobre los niños. We Came Alone, ¿no? Uh-huh. Y digo, pues bien, pues yo estoy a la orden, ustedes digan. Entonces, bueno, pues lo hicimos en inglés. Uh-huh. Entonces yo hice mi versión, y que no le he traído, eso se me olvidó. El libro, no lo han visto el de inglés, ¿no? Entonces, no está tan bonito, este está mejor, ¿eh? Este ha quedado muy bonito, ¿eh? Está quedado muy bonito. Aquel no está, porque el lomo está como pegado, se ve como una cosa más barata, claro. No está tan bien, ese está bonito, se ve bonito, una cosa bien hecha. Total que...
Entonces, la versión inglesa de su historia está en el primero, en el We Came Along, en sí. El primero que
sí,
se
sí,
hizo.
Sí, en inglés. Y esto es una especie, una traducción. Lo que pasa es que ya me he dado cuenta, y no me volverá a pasar, que traducir una cosa es preferir empezar de nuevo y escribir en español. Porque yo redacto hasta mejor en inglés que en español, ¿eh? Pero claro, como la original en inglés y estoy tratando de traducirlo en inglés, pues me faltan cosas que no son exactamente igual. Claro. Además pongo cosas que no tienen sentido en español. Como dijo Alice en Wonderland, cuando a Alice le preguntaron dónde debe empezar, start at the beginning, go on until you come to the end and stop. Entonces, en los países ingleses lo conocen esto, es para reír, es una cosa, claro, empieza al principio, sigue hasta que terminas y luego para, ¿no? Pero eso no tiene sentido en español, en inglés sí, porque es una forma de jocosa, digamos, ¿no? De decirlo, que yo no sabía dónde empezar a escribir. Eso, claro, lo tuve que eliminar. Entonces pierdes mucho la redacción. Entonces aquí, pues mira, bueno, salió lo que quiero hacer, pero no es una obra literaria, a fin de cuentas, son niños contando su historia, así que... Sí. Pero yo quiero mostrarles una cosa. Mucho de lo que hemos hablado, ¿eh? Y otras tonterías que yo digo yo.
Vale.
Ese es mi padre.
Vale.
Valeriano.
Valeriano.
Esto es, como dice mi hermano, el bestseller familiar.
¿Y quién lo escribió? Porque
yo, pero hice como 50 copias, nada más que para familia.
Ay,
esto como si un tío, un abuelo, está contándole a sus hijos y eso, la historia. Y todos me decían, pero cuenta lo que queremos saber y cuenta. Pues digo, pues bueno, pues sí. Entonces me distraje mucho. Mira, el que más ha gozado con esto, como dicen en Venezuela, he sido yo. Entonces ves a...
Micros.
Es
1996. Usted lo mandó a encuadernar y todo.
Sí, bueno, de esto barato, ¿sabes? Ya lo ves, ya te das cuenta. Hay más errores y cosas. Y luego yo he agregado tonterías ahí de cambios, porque mucho de esto lo eliminaría, déjame decirte, ¿no? Mucho de esto ya verán. Pero si
dibujos?
Quieren verlo, y los dibujos, pues lo he hecho como si un niño estuviera haciéndolo, contando su historia, y pongo unos dibujos que más o menos... hablan del lugar que estoy explicando. Aquí estoy hablando de Castilla, de Toro y Zamora y capital.
¿Y usted
de Zamora?
Hizo estos dibujos?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero tiene además un libro. Pero bueno, es bonito, por lo menos, sí. Entonces,
esta
ahí
es la
está
vida
todo.
De su padre, digamos.
Esta es la vida de mi padre, pero aquí mucho lo que he contado está aquí también, claro, mucho, mucho. A ver, aquí. Ah, mira, esto es lo que cuenta mi padre, que andaba por los pueblecitos vendiendo huevos y pollos y no sé qué. Y trató de pasar por los ferrocarriles y el burro no quería cruzar.
¿Y este libro está agotado ya?
No,
este es el único que me queda, ¿no? Es el único. Sí, porque de que hice poquitos, ¿no? Sí, es que es familiar.
Hizo, claro.
No ves que es familiar.
Sí.
Yo tengo una.
¡Oh! ¡Ay, pero ya voy!
Sí, bueno. Sí. Yo quiero que vean esto. Digo, se lo voy a llevar, porque es una barbaridad. A mí me da un poco vergüenza, pero digo, no, hombre, no.
¿Qué va? Esto es una maravilla. ¿Y estas anotaciones que
ha.? Ah, eso es de esto de vez en cuando que lo pongo, porque.
Para una red.
Para una, sí, reedición. En caso que algún día lo hiciera.
Oye,
otra vez,
dibujos...
eliminaría mucho. Esto es Motril, supuestamente lo que les conté, que tenía aquí el tío de mi madre,
claro,
que tenía
la
una sardina, mira, sí. ¿Lo ves? ¿Ves cómo tiraban de la playa? Y ahí venía la sardina, que era un desastre, ¿no? Pero mira cómo las asaban. Así, yo me acuerdo, eso yo me acuerdo de niño. Y salía de la cama, me tiraba y era arena. Que es lo que me llamó la atención a mí, que estaba ahí.
La gitana y el pistolero.
Este es mi padre y mi madre, claro. La gitana y el pistolero. Mi madre, los castellanos, todavía les quedaba los humos de cuando habían tenido dinero. Es una gitana, una andaluza, es una gitana. Y mi padre, que era metido, ¿verdad? Un gángster. Entonces, una familia era un gángster, pero ellos se enamoraron y mira, vale. Se pusieron a vivir juntos, ¿eh? A mí se casaron cuando yo tenía... Mi madre tenía 6 meses de barriga.
Qué avanza.
Porque la familia estuvo... por fin dijeron, cásense. Pues ya no querían casarse. Pues, todo eso está aquí, todo está tontería de aquí. Bueno, tonterías. Y luego canciones, a ver, ¿cuáles son estas? Porque no leo nada. ¿Qué dice? A ver alguna de estas.
Negras tormentas agitan los aires. Nubes oscuras nos impiden ver. Y aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber.
Esto es anarquista. Esto lo cantaba yo chiquitico. Y de estas canciones me lo enseñó mi padre y yo las cantaba. Y las he escrito muchas.
Sí,
claro, bueno, porque yo llevaba, o sea, he estado con mi padre hasta no hace, bueno, hace tanto, sí, pues hace 30 y pico de años ya. Pero yo llevaba estas cosas, me las aprendí. Yo todavía me conozco, me las sé de memoria algunas. Me las sé de memoria, pues ya las aprendí de pequeño y no se me olvidó nada.
¿Y los dibujos?
Los dibujos son míos, sí.
Todos
son míos.
Pero usted dibuja muy bien.
Bueno. Este es el carrito que teníamos, el coche que teníamos. Mira el Rumble Seat. Mira el Rumble Seat. Aquí estoy yo con la famosa sandría esa que compró mi padre. O sea, yo no había visto un bicho tan grande, así, era más grande que yo, así. Esto es el taller de mi padre. Y alguien nos denunció, y aquí había una casita de madera donde guardaba los recortes y las cosas, y yo creo que también tenía, porque él hizo clandestinamente, lógicamente, hizo los carnets de la CNT, mi padre, en la imprenta, y claro, estaba fichado, ¿no? Y alguien, no sé si fue mi padre mismo, alguien nos denunció, pero quemaron esto porque no agarran pruebas. Y yo me acuerdo de eso, metieron a mi madre y a mí, mi padre ya se lo habían llevado. Y a mi madre, a mí un coche negro que me parecía inmenso detrás, yo ahí al lado de mi madre, a la policía. Y luego mi madre sí me llevó a casa de la abuela. Y luego la soltaron a ella. Pero mi padre siguió preso un tiempo también.
¿Puedo hacer una fotografía?
Pues claro, la que tú quieras, sí. Y además, mira, si quieres te consigo copias, ¿eh?
Pues
en color.
Pues me encantaría.
Porque tengo los originales.
Pues ¿eso es posible?
O sea, lo que yo dibujé, esto lo mandé a hacer, o sea, las copias. Pero los originales los tengo en casa ya.
¿No es
en
posible
Barcelona
conseguir copia de este libro de alguna manera?
No sé, eso sí que no sé.
¿Cómo van a las fotocopias?
Fotocopias.
No, al tener el lomo
se puede estropear.
No lo van a quedar.
Claro.
Únicamente bueno, si aunque te quede el margen, yo no sé.
Porque el texto no lo tiene por separado así.
No, este no.
Entonces este libro lo escribió para su familia.
Sí.
¿Y a sus hijas les contó siempre su historia? Desde
pues claro, pues lógico. Y esto ya las hijas lo sabían más o menos, ¿no? Pero no los detalles. Porque aquí pongo otras cosas ahí ya de míos, ¿no? De la leyenda negra española. Espera, perdón.
¿Cuál cosa quieres?
La que tú quieres es la de la... A ver.
La del
carrito. No, esta, ¿no? Esta.
Esa, ¿no?
Esta, de la Guardia Civil a caballo, sí, me acuerdo, muy bien, se formó toda la gente. Esto no es exactamente así, ¿eh? Pero más o menos. Es otra cosa, que la calle me pareció más pequeñita, yo creía que era mucho más ancha.
¿Y hacemos una foto de la foto de esa colectiva de niños?
Bueno,
¿eh? A ver si puede ser.
Puede ser. Yo les he traído copias.
Ah,
esto es para ustedes.
Ah, bueno.
Aquí está, mira.
Ah, fantástico.
¿Lo ves? Aquí estoy yo, aquí estamos todos.
Gracias.
Ah, pues muchas gracias.
Esto es para ustedes.
Gracias.
Pues sí, pues me meto ahí a opinar algunas cosas que luego pido perdón al final. esto es cuando mi madre, esto es ya la fuga hacia Francia, ¿no? Por las carreteras y los aviones que...
Pues si es posible conseguirlas,
bueno,
copias
pues,
de los...
Sí, se las traigo, bueno,
yo
pues,
estaría
pues,
encantada.
Sí, pues bueno, sí.
Porque es que ellos, es que cuentan historia,
sí,
también.
Claro.
Claro, muchos coinciden, porque claro, si vivimos la misma
sí, claro,
tragedia, la misma vida, pues tenemos que coincidir. Y los del grupo más, porque fuimos juntos.
Uh-huh.
Entonces, a ver, aquí.
Y las canciones.
Esta es otra. Y con la música de un tango argentino, otra cancioncita que decía: somos los tristes refugiados que a Francia hemos llegado después de tanto andar. Hemos cruzado la frontera a pie por carreteras. Somos los tristes refugiados que a Francia hemos llegado. El tango ese, ¿no? Bueno. Mantas, macutos y maletas, lanta de y nada más. Es cuanto hemos podido salvar tras del tanto luchar contra el fascio invasor. Y en el campo de Argelés Surmer nos fueron a encerrar para no comer. Y pensar que hace 10 años, en aquel entonces, España era una nación muy feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el café. Había muchas diversiones para alegrar los corazones y mujeres a granel. Hoy que ni cagar podemos, sin que venga un Mohamed, nos trate como penados y nos dicen los soldados... Ale, ale.
Ale, ale.
Y esta era una canción que se cantaba.
Esta era la canción de los refugiados.
Se cantaba en el campo de concentración.
Sí, señor. ¿Sí? Los refugiados a Francia. Ah, mira, aquí está. Aquí está los senegalés, míralo. Aquí está el senegalés, míralo. Ahí está el campo de concentración, sí. Negros senegaleses, negros como el carbón, los ojos amarillos y negro el corazón. Otra.
O sea que sus hijas leyeron este libro.
Sí, ellas tienen, cada una tiene su copia de estos, eso sí. ¿Ves? Y mi hermano, y mi hermana, y claro, esto sí, pues tuve que dárselo. Pero... ¿Y los amigos allá en Venezuela?
¿Cuánto tiempo le costó escribir el libro?
Pues, lo hacía a momentos.
¿Como
así,
su hobby?
De... A medida que iba conociendo más lo de mi tío, por ejemplo, era poco antes de esto, supe lo de mi tío de tiro y eso, que me lo contó él mismo.
O sea que
¿no?
fue...
Sí, pero yo iba agregando cosas y yo la pasaba muy bien. Que mejor lo pasaba. Esto cuando robamos allá en el puerto de Marsella, ¿no? Ah, es como nos metíamos ahí a robar. Ahí lo dice, a ver cómo dice, el rinconcito mexicano. Ah, este es el, a ver, esta no es... A ver, es que yo puse aquí, yo tenía 11 años y no solo se permitía en el castillo hombres mayores de 16, eso sí que es verdad. Pero que no habían otros niños, es mentira. Entonces pongo aquí, esto no es cierto. Recuerdo que sí había mujeres y niños de la Renard, que luego fueron trasladados a Mongrán. Lo que les he contado, eso sí, o sea, no es exacto, porque no todo es exacto.
Entonces, esto le ayudó mucho cuando el grupo de niños fue
clarificando muchas cosas, ¿no? Porque habíamos combinado, muchas de las cosas habíamos vivido juntos. No, pero fíjate, no, espérate que sí. Eso fue Felipe que me dijo, Jerry, si yo también estuve en la Renard, yo me acuerdo después, y si eres razón, yo me acuerdo que la madrugada, tempranito, a las 5 de la mañana, venían una banda de músicos españoles, hacernos la serenata a las mujeres y a los niños. Entonces teníamos que estar porque era Renar y eran músicos. Mira, es que es increíble lo que hicieron. Hicieron un teatro. Ahí está la arena, Un poquito fantasioso, ¿no? Pero bueno, esta es la arena. Con la entrada aquí, ¿ves? Y aquí está la arena. Los campos alrededor había...
Ay, sí.
No, bueno, aquí ya tenía 10 años. Yo, a partir de los 6 años yo me acuerdo casi todo. Antes sí me complica un poco, nada más son fogonazos así. Pero a partir de los 6 años me acuerdo bastante. Me acuerdo por las noches en Barcelona. CNT Fai, oscuro como la boca de un lobo.
Mira el tren.
Y tenías que pasar... esto cuando llegaban al pueblo a vender... en Marruecos, Argelia y Marruecos.
Y allí cuando fue a la Rubier, allí estuvieron, ¿me acuerdas de allí?
Sí. Ayer yo estuve muy poco tiempo, porque yo fui uno de los últimos que le metieron por el asunto de mi madre.
Sí.
Entonces otros ya tenían varios meses allá. Felipe y compañía tenían mucho tiempo. Yo no, yo estuve 15 días o un mes, pole. Pero ni me acordaba llamar a la Gubier. La Gubier me dijo que se llamaba Felipe, me lo dijo. Yo no me llamaba. Yo decía, cerca del pueblo de la Valentín. Yo siempre ponía eso, cerca del pueblo de la Valentín. Pero no me acordaba que se llamaba la Gubier. Pero luego él, y sobre todo Corsino, que guardó todas estas cosas, pues claro. Mira, aquí está la casa roja, la casa de...
Ay, mira, la casa roja y la blanca.
Esto es mucho más ancho, ¿eh? Pero para te dar una idea. Bueno, yo a los 14 años manejaba mi tractor y ¡buah! Me daba yo, vería a las muchachas por ahí, haciéndome el macho ahí, manejando mi tractor ahí. A los 14 años, sí. Está muy bonito el campo ahí. Y esta es la casa. Aquí era yo más feliz que acá.
Y el perro.
Y el perro, bueno, uno de los perros, ya verás aquí, por aquí debe haber los más perros, a ver si salen. Este fue sí, un peligro de la pequeña Doris. Aquí está Doris, la hija de la baronesa, tenía el pelo rojo, sí. Mira, pelirroja, ¿no? Y este soy yo, se fue el pony, yo tenía que cuidar al pony. Y uno de esos, el pony se encabritó y salió y la niña se quedó al estribo pegado. Bueno, pasamos un susto, ¿eh? Pasamos un... Porque la había una carretera, no es así, estaba un poquito más allá, ¿eh? Estaba una carretera y por ahí pasó un camión y lo asustó al pony. El pony pegó un brinco y salió y la niña cayó, ¿ves? Entonces... Sí, bueno, pues sí, me acuerdo. Por aquí, esto, mira dónde estaba la bicha, esto donde se estrelló este niño. ¿Eh? Por ahí, cuando estaba nieve, nos bajábamos. Nos tiramos con el trineo.
Y este es el
tubo famoso este, que trató de mandar al departamento del Estado de Nueva York, porque dice, eso le hubiera pasado a un niño. ¿Y sabes por qué perdió? Perdió. Porque dice, ¿qué hacían ustedes en territorio, en terreno de la escuela en la noche? No tenían derecho ustedes a estar ahí, es verdad, porque era de noche, por una luna de llena, bellísima, se veía todo. Y aquí está la baronesa con sus 7 perros. A ver, vamos a contar si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este Jingo, este perro se lo trajo ella desde Alemania, un gran danés, un bicho monstruo, pero más buenote así. Y este es mío, este Turkey Lurkey. Luego había una pequinés, esta chiquitica que era de Doris en realidad, pero se la pasaba con la... Luego Blackie, Turkey Lurkey, Mitzi, Jingo, este no me acuerdo, Whitey, este era Whitey. Y este no, Teddy, este se llama Teddy. Mira, pasamos el río, encontramos el río, muy bonito. Yo tú sabes cómo iba a ser haciendo esto, mira, yo lo pasé. Es... Ahora digo alguna cosa, me hablo de la leyenda. Míralo, aquí está, míralo.
Aquí está, cuando se cayó.
Aquí está. Oh. Esto ya cambió toda la vida, para mí, para ellos y para todos, ¿eh? Bueno, entonces me quedé con la abuela, con la Romeo, ya está, nada más. Ah, este es un campamento de verano donde fui, qué sé yo, muy bonito, se llama Camp Iroquois, de los indios que tenían cabañas así, y me pasaba muy bonito. Todos los veranos íbamos a pasar allá, y nadaba, y se me hice tiburón. Me nombraron un año el mejor campista, the best camper de la temporada, y qué sé yo. Yo era instructor de arquería yo.
Es increíble el nivel de detalle de la ilustración.
Esto es el castillo de la Arena ya, cuando los alemanes ya lo ocuparon también como cuartel. Porque la Arena luego se volvió un campamento alemán. Luego, cuando vino la liberación, fue inglés por un tiempo, y luego fue americano por un tiempo, y luego africano, no sé qué. Pero mi padre estaba ahí porque estaba de cuidador. Lo había hecho la electricidad de Marsella, lo había hecho cuidador. Y aquí algún día que fue... Mi padre a no sé qué, y me cuentan que vinieron los alemanes, ya le estaban empujando para echarlo para allá, y vino mi madre a llorar y qué sé yo, y lo soltaron, ¿no? Pero él estaba en contacto con el maquí, desde luego. Uh-huh. Él tenía contacto con el maquí. A ver qué dice aquí. El éxodo hacia América. Romer se va. Ah, este cuando se murió Romer. Ah, bueno, este es el campamento. Este es lo que llaman maple syrup, ¿no? Este es el árbol. No sé cómo se llama, maple, ¿no?
Arce.
Uh-huh. Entonces, en la primavera, marzo, por ahí, que empieza a subir la acacia, le hacía de eso y lo hacíamos. Y luego lo vaciábamos ahí, y fuego constante, día y noche, y se va concentrando, que sea un jarabe, y luego se hace azúcar. Uh-huh. Maple sugar. Okay. Y es lo que usan para los pancakes, que echan el maple syrup, es lo que usan para los pancakes. Pues aquí está, míralo, ya lo hacíamos.
Aquí está. Las ardillas rojas.
sí, eran red squirrels, había gray squirrels también, gris también había. A ver. Ah, bueno, está la llegada maiquetía de Nueva York con mi padre. Tú estás mi padre. Míralo. Claro, lo vi, yo lo veía gris, ¿no? Claro, a mí han pasado 6 años, a mí han pasado, de 11 a 17 años. Aquí estoy yo llegando.
Con la maletita.
Del avión, de esto, de tres colas, ¿sí? Aeropostal venezolana. Después ya no me preocupa tanto por los dibujos, ya no. Aquí todavía trabajo en la granja. Allá, eso sí que había que trabajar.
Colores tan vivos.
Esto sí que había. Cuando yo llegué a Venezuela a los 17 años, cuando mi padre ahí, tuve que ir a los médicos para que me examinaran y me pusieron inyecciones. Pues no podían clavar la aguja de como yo estaba. De esto. Oh, y ordeñar y qué sé yo. Estaba, pero así, como de madera, durísimo, ¿no? Entonces, algunas veces me ponía arriba, otras veces cambiabas. Algunas veces abajo que tenías que echarlo. Y este, el que va arriba, lo va acomodando. Para que vaya el equilibrio, que no se caiga, ¿no? En este caso debe haber sido cebada. Sí, creo que es oats. creo que era cebada, que es para alimento de los animales. Entonces, bueno, no sé, a ver, quería mostrarles esto. Luego sí, ya Mar del Plata, un poquitito acá, Mar del Plata. No sé quién es esto, debe ser, no sé quién es esto. Bueno, es el casino y el hotel nuestro, el hotel estaba como a 2 cuadras de aquí, un poquito más hacia acá. Y tiene unas estatuas así, que son unos. ¿Sí? De verdad, ¿verdad? En Mar del Plata tiene 2 estatuas grandes de lobos marinos de estos, ¿no? Bueno, bigote eso no tiene, eso yo no sé por qué le puse ese bigote. Eso no lo tiene, mentira. Mar del Plata, bueno, sí, aquí está. Argentina, Argentina, Mar del Plata, sí. Yo organicé junto con otros un equipo de béisbol en Argentina y en Estados Unidos jugué al fútbol, el mundo al revés. Sí. No sé si tenía, yo tenía una foto de los, tenía una foto, no la tengo aquí, tenía una foto de la, del equipo de béisbol, está de Argentina, se llama Mar del Plata Béisbol Club, Venezuela, zapatero a tu zapato. Sí, ya está, ahí está lo de los zapateros, ¿eh? En el cartón base, no antes de los otros, ta, 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 ta. Después, ¿qué tiene aquí? Dice, Panam, Temerla, Nicros. Ah, bueno, esto fue Panam, pues me iba a Temerla, que es donde digo que tenía yo el rancho ahí, 7 hectáreas más o menos tenía yo, con un riachuelo, con una cascada en escalón, qué bonita, y así un pozo grande, podías bañar, y árboles llenos de orquídeas, salvaje, oh. más bonito. El director de Panam en ese momento, el director general, me quiso comprar ese terreno. Y yo no, digo no. Pero luego, ¿sabes lo que pasó? Que como no lo cuidé, se metieron lo que llaman pisotarios. Agricultores, la gente de la zona se metió y ya digo, bueno, lo tuve que dejar, ya lo perdí, ¿ves? Lo perdí. Pero es una lástima que era muy bonito eso. Y Micros es ya cuando conocí a Lilia, ¿no? A ver, aquí. Ah, luego pongo cuentos también, he hecho cuentos aquí. Sí, ¿ves? Por ejemplo, a Hanare. Aquí dice Hanare, no, jaja, Nare, agua sonriente. Jaja, Nare, jaja, sonriente. No huyas, quiero poseerte, mírame los ojos, espera mi beso a la muerte. Entonces, toda una historia, esto ya es un cuento, sobre temerla y
o sea,
qué
que
sé
se
yo.
Se entremezcla la biografía, sí, la autobiografía sí, con es, el cuento, con las
canciones. Esta es la mujer, que, la mujer serpiente, ¿no?
Yo estoy fascinada de ver toda esta creatividad.
Y este es otro cuento, la dama de blanco, la dama de blanco de Cerro Grande. Esto es una mujer que le aparecía a los choferes que pasaban por ahí de noche. De repente una señora vestida de blanco les paraba y se sentaba detrás del taxi, ¿no? Y llegó un momento que miraban para atrás y no había nadie. No había nadie. Entonces empezaron, cosa del pueblo, ¿no? Ya se sabe. Pero entonces yo. Unos árboles que estaban, aquí estaba la casa mía, una casita que hice cerca de la playa. Se me la llevó el río, por cierto. Y la inundación que hubo ahí, se me llevó la casita, todo. Una lástima porque ahí yo tenía todo tan bonito, mis árboles, mi mata de bueno, total que había unos árboles del otro lado de la carretera, un árbol. Estaba, que parecía como una mujer con una pierna avanzada sobre la otra. Y en lunas de noche de luna, digamos, pues se veía extraño, como una mujer así con los brazos así alzados y es tonterías de uno, pero bueno, yo lo veía, ¿no? Pues lo que me llamó la atención es que pasa un tiempo y veo el árbol, pero está más cerca de mí. Y yo juraba que está más cerca de mí. Y pasaba y otra vez más cerca de mí. Y ya llegó un momento y digo, no, esto ya no, son tonterías míos, pero voy a escribir un cuento sobre eso. Sí escribí el cuento de la señora esta. La dama blanca de a ver cómo se llama, la dama de blanco, mi hija Carolina me puso blanca, no es la dama blanca, es la dama de blanco de Cerro Grande. Así, entonces aquí está el cuento este.
Tendría que reeditar este libro.
Reeditarlo, no, nunca ha sido editado. Eso sí, eso lo necesitaría, que alguien me lo editara. Se me quitara esto, me cambiara aquello.
Es porque, una maravilla.
A ver qué he puesto ya aquí. Es natural creer que su madre es lo más grande y bueno del mundo, pero en este caso mi madre, pura, su bondad y el afán de ayudar a los demás era proverbial. Es verdad, durante la guerra civil trajo a casa a un niño, a unos niños víctimas de la guerra, sin familia. Recuerdo que trajo a un niño que tendría unos 10 años, en aquel entonces, sucio, hambriento y lleno de piojos. No tendría, yo tendría unos 7 años entonces. Mi madre metió al niño en la bañera, lo aseó, le puso ropas limpias, se quedó con nosotros algún tiempo. No sé qué pasó con él después. En Venezuela, Pura también se presentó en casa con otro niño de un barrio miserable de Caracas, que estuvo con nosotros unos días y después de ubicar a su familia en un cerro, de donde viven los ranchos estos que llaman ellos, de Caracas, el niño no quería volver con su familia. Se quería quedar con nosotros, pero claro, era la madre. Y... pero era Pura, era claro. Tremenda.
Solidaridad.
Los negocios de Pura, Olga.
¿Y el epílogo?
¿Eh? Ah, el epílogo, vamos a leer el epílogo. Dice, en el otoño del 73, en Mar del Plata, falleció Vale, el tronco del árbol de los Luis. Pura siguió viviendo con mi hermana Olga durante varios años. René se casó con Lili Troncoso, y ahora tienen 3 hijos. Mis sobrinos Andrés, Lucía y Hernán. Y actualmente están en Buenos Aires. Después de vivir casi toda su vida en la estación terrena de cerca de Balcarce, donde digo que era que mi hermano ingeniero de comunicaciones, donde René estaba encargado de las transmisiones por satélite. René se graduó como ingeniero electrónica en la Universidad de La Plata. Olga, al fallecer Pura, se casó y está residenciada en la ciudad de Ushuaia. Esto no ha cambiado, está igual. Tierra de Fuego, el extremo más meridional del continente. Vive junto a su esposo José Galindo y sus 2 hijos, José Ignacio y Macarena. José se desempeña en su profesión de médico y Olga, habiéndose graduado en la carrera de Derecho, trabaja junto a él, a José. Carolina se casó con Giorgio Vianello, un muchacho de padres oriundos de Venecia, Italia, y tienen 2 hijos, Laura y Sergio. Ahí no se habían divorciado todavía, después se divorciaron. Él se enredó con otro mujer. Bueno, de 6 y 4 años en este momento. Gabriela casó con Roberto Finocchi, también hijo de italianos, y vivieron durante 2 años en Singapur, donde nació nuestro tercer nieto, Rodolfo, en 1993. Lili y yo somos abuelos con 3 nietos en estos momentos. Natalia, la menor, se ha dedicado apasionadamente a la música. Estuvo más de 2 años ocupando el cargo de directora de la Orquesta Sinfónica del Estado Falcón en la ciudad de Coro, en el interior de Venezuela, y en la actualidad se encuentra estudiando un curso de posgrado en Londres. Todavía estaba en el Royal College en ese momento, no tenía sus orquestas. Los 3 son profesionales. Carolina es ingeniero de computación, allá daban computación, es informática, ¿no? Igual que su esposo Giorgio. Gaby se graduó como licenciada en química y Roberto es ingeniero químico. Natalia tiene el grado de licenciada en música. Al fallecer Vale y Pura, la historia de los Ruiz pasa de las raíces y el tronco a sus ramas. Cada una de ellas se irá desarrollando en el tiempo. Al contar la historia de Vale y Pura he incluido muchos episodios de mi vida, puesto que fui parte del desenvolvimiento de los acontecimientos. Lo cuento desde el punto de vista de un niño, de un adolescente, o de un adolescente. No incluye la parte más reciente, puesto que es conocida, en mayor o menor grado por todos, principalmente porque ya no refleja la historia de Vale y Pura. Insisto en que la historia está contada por un niño, pero dicen que el niño es el padre del hombre y que la patria del hombre es la infancia. He dejado fuera involuntariamente muchos acontecimientos que he olvidado y quizás le he dado demasiada importancia a otros que no tendrían tanta trascendencia. Lo he contado como un abuelo se lo contaría a sus nietos o un tío a sus sobrinos. De vez en cuando he expresado mi opinión sobre distintos puntos, por lo cual pido disculpas. Aquí había puesto concluye, pero voy a poner aquí comienza historia de raíces y ramas. Luego aquí dice, le toca a cada una de las ramas continuar formando su propia historia.
Qué bonito, muy bonito.
¿Eh?
¿En qué año escribió
eso? En 96, bueno, lo escribí antes, empecé ya 2 o 3 años antes, ¿no? Pero en 96 ya, vamos a decir que lo publiqué, esto no es publicar.
Hay que reeditarlo.
Pero mira el toro, mira la tierra de mi padre, mira el toro. Hay una, ¿cómo se llama esto?
La iglesia.
Una iglesia románica ahí muy, muy famosa. Hay un puente romano en Toro, que es la provincia de Zamora. Mira, aquí está Zamora, aquí está Toro, ¿no? Eso ya le acuerdo.
Pues casi.
Pues la cuando quieran, ¿eh? Si quieren, se los dejo y las tienen que sacar fotos ustedes.
¿Podemos hacerlo nosotras?
Se las traigo.
Vale,
sí.
Quedamos otro día.
Yo le quiero preguntar una cosa más.
Voy a hacer una foto.
¿Qué le parece todos estos esfuerzos que se están realizando ahora para recuperar la memoria histórica en España? Por ejemplo, que han dado como fruto pues la publicación de este libro, la traducción de este libro. De We Came Alone al español.
Pues no sé, hay algún dicho que dice, no sé si dice algo aquí, de que olvida la historia está condenado a repetirla. Algo así, no sé si es así como dice. Así que sí, es parte de la vida de nosotros, la parte de la vida de toda una sociedad. Uh-huh. Además, porque nosotros somos cada uno un granito de arena en esa sociedad. Por mucho que parezca, somos un grupito de 40. Trasciende a ese grupo de 40. Es mucho más allá de eso lo que representa esto. Sobre todo en el momento, inclusive en el momento político, porque nadie pensaba que Estados Unidos se había ocupado, y aunque eran 40 nada más, pues mira, por lo menos hasta del punto de vista del americano, queda bien el americano. Digamos, ¿no? Porque es como, según como lo interpretes, porque es una limosna que te dieron, ¿no? 40, vamos a dejar que venga 40. Pero en fin, el hecho es que sea, no, yo no se lo agradezco al gobierno, yo se lo agradezco a los cuáqueros, desde luego, ¿no? Los cuáqueros son los que hicieron el trabajo. Pero sí, yo creo que sí es necesario, de la memoria histórica creo que es necesario.
Recuperarla.
No tiene demasiado valor para uno. Es hasta una cosa como la fuerza telúrica que sale de la Tierra. Y eso.
Bueno, pues, muchísimas gracias.
¿A ustedes?